En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En directo, en este lunes 10 de febrero, previa de una gran noche de radio, aunque la de hoy también va a ser una gran noche de radio. Mañana, a partir de las 9, Manchester City, Real Madrid. Partido de ida de esa repesca de la Champions, partido de ida de las de los 16avos de final de la competición europea, una ronda de castigo para los dos por no haberlo hecho bien en la fase de liga. Se ven obligados a esta eliminatoria que a uno de los dos les va a dejar fuera de la Champions en pleno mes de febrero. Antes de contarles lo que han dicho los protagonistas, Miguelito quiere decir algo sobre una alternativa que pueda haber mañana en la alineación del Real Madrid. Miguelito Manchester, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué quieres decir? Tan urgente que nos llamas y me dices, dame paso al principio, ¿qué pasa?
Sí, claro, es que me acabo de enterar pues hace 6 minutos. Probatura de Ancelotti esta tarde en el Etihad, dándole vueltas a la confección de la defensa con la plaga de bajas que hay. Ha ensayado esta tarde con Mendy de lateral derecho y Fran García de lateral izquierdo. Y Valverde jugando en el centro del campo con Ceballos y Bellingham. Y por supuesto con Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Así que veremos a ver. He preguntado también a Pedro Martín. Mendy, desde que está en el Madrid, solo ha jugado de lateral derecho de inicio una vez con Zidane ante el Eibar y luego dos ratos contra el Shakhtar y contra el Huesca. No es una demarcación a la que esté habituado, pero bueno, eso le puede permitir a Ancelotti no jugar con dos centrocampistas como Tchouaméni y Valverde atrás y adelantar al uruguayo. Así que insisto, es una prueba, pero había que
contarla. O sea, pondría de centrales a Tchouaméni y Asensio. En la izquierda a Fran García y en la derecha a Mendy. Y Valverde ocuparía el centro del campo. Veremos por quién. O sea, ¿quién sería el jugador?
No, sería Valverde, Ceballos y Bellingham. O sea, Camavinga y Modric banquillo.
Vale.
Es una prueba, insisto. Normalmente lo que prueba Ancelotti.
Que ha probado con eso. Ha probado con eso hoy, ¿no? Vale.
Eso quería contar.
Pues muy bien contado, Miguelito. Luego hablamos, ¿vale?
Perfecto.
Perfecto.
Gracias. Hola, David Sánchez. Muy buenas.
Buenas noches.
Qué gran noche de radio. Hola, Joseba Larrañaga.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Nacho Peña. Hola, Nacho.
Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Señor Nacho.
Aquí
estoy.
Nacho. Y su pareja de baile, ¿no?
Y Roberto Morales.
Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al partidazo. Morales, ¿eh? Un honor al.
Sí, no le des. O sea, la gracia con David Sánchez está bien en corto, pero como la extienda a muchos programas ya, la puede extender años. Entonces, yo creo que mejor cortar a David.
Para
no
mí, Morales.
No, es porque tiene miedo. Está nervioso cuando ve la dupla.
¿Pero por qué te salió Morales a todo esto?
Yo qué sé, oye, porque me equivoqué. Porque bastante que dije Morales, me equivoqué solo en una letra. Está Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien todo, aquí estamos en la radio.
Bueno, como todos los lunes.
Muy bien.
Y los jueves.
Efectivamente, lunes y jueves un fijo de...
Pim, pam. Sin fallar uno.
Sin fallar uno.
Sin el concierto.
Menos pim, pam y más venir aquí, ¿eh?
No, aquí estoy. ¿O no
sí,
me ves?
Hoy sí. Claro, algo te habrá fallado.
Igual no
sí.
Me estás viendo.
Bueno, vamos a ir poco a poco.
Sí, perdón.
Que está bien, pero lo que te veo hoy...
Que no había concierto, David.
Sí. A ver, hemos entrado muy fuerte. Ha habido partido que ha cerrado la jornada 23 de Primera División. Mallorca 1, Osasuna 1. Muriche adelantó de penal al Mallorca y casi al final Boyomo hizo el gol para Osasuna en el 94, ha marcado gol el conjunto navarro. Los dos equipos están empatados a 31 puntos, los mismos que tiene la Real Sociedad, que iría a la Conference League. Además, en segunda, Real Oviedo 0, Eldense 0. El Oviedo es quinto, a solo 2 puntos del ascenso directo. Hoy se habría puesto fantásticamente con una victoria. El Eldense 19º, a 5 de la salvación.
En Italia, Inter 2, Fiorentina 1. Y pues esto es lo que se ha jugado, porque mañana, evidentemente, todas las miradas están puestas en el partido entre el City y el Real Madrid. Los dos equipos hoy han comparecido ante los medios de comunicación, han entrenado. Ancelotti, cuando le han preguntado por el momento regular que atraviesan, desde luego en esta competición, el City y el Real Madrid, ha dicho que atención al City y que atención a Guardiola.
Siempre es un dolor de cabeza, pero la realidad es esta. El año que ha pasado el City ha ganado la Champions, el año que hemos pasado nosotros hemos ganado la Champions. Estoy convencido que el equipo que pase esta eliminatoria va a llegar lejos en esta competición. Lo que puedo hablar es de Guardiola, es uno de los mejores, si no el mejor, ha aportado mucho al fútbol, ha sido y sigue siendo un innovador del fútbol. Y todas las veces que nos enfrentamos es una pesadilla preparar los partidos porque tiene siempre ideas que te hacen pensar.
Habla muy bien y lo hace de verdad Ancelotti de Guardiola. Son dos caballeros.
Tienen muy buena relación, ¿eh?
Sí, en ese sentido.
Lo personal.
Se admiran, se respetan, se saludan con educación. Evidentemente, luego el partido será lo que sea. A Guardiola le han preguntado hoy si eran favoritos ellos o el Real Madrid. Respuesta de Guardiola.
Bueno, cuando perdimos en el Bernabéu los últimos minutos y vinisteis aquí a visitarnos, eras muy favoritos. Entonces ganamos 4-0. El año pasado, como ganamos 4-0, pues éramos nosotros los favoritos. Haced lo que queráis, lo que os apetezca decirnos. Sabemos que la eliminatoria será dura en los dos partidos e intentaremos hacer dos buenos partidos. El hecho de ser favorito o no favorito cambia poco. Veremos lo que haremos en el campo.
Hay un punto de mala educación en la respuesta de Guardiola, que es a los periodistas considerarlos parte del Madrid en esta respuesta. Como acaban de decir, cuando vinisteis aquí erais muy favoritos.
Es prensa de Madrid.
Da igual.
No.
Yo creo que por respeto no se debe decir erais muy favoritos, creo. No veo a Ancelotti hablarle así a los periodistas que cubren las informaciones de los equipos rivales.
Tampoco los ataques que ha sufrido Ancelotti los últimos años son comparables con los que sufrió Guardiola cuando estuvo aquí.
O sea, ¿crees que fue una venganza entonces?
Seguramente. Sí,
pero él lo dice con... O sea, todo lo que dice Guardiola...
Con intención.
Como es tan inteligente, porque le considero súper inteligente, lo dice con toda la intención del mundo.
Cierto.
Y para mí no está bien. Mañana se completa esta primera jornada de la repesca con el partido entre el Brest y el Paris Saint-Germain. Atención, que este es a las 7:45, 18:45, y a las 9, Juve PSV y Sporting de Portugal, Borussia de Dortmund. Así que es una gran jornada. Todos los partidos, ya lo saben, se ven en Movistar Plus. El lío de la jornada lo ha provocado la jugadora del Barça, Mapi León. El partido de ayer, el derbi entre el Español y el Barça, acabó 0-2, pero ha sido noticia hoy una imagen que ha trascendido en la que Mapi León aparece tocándole la zona íntima a Daniela Caracas, la jugadora del Español. Hoy el Español ha emitido, es un toque como muy leve, como muy suave. Si tienen ustedes en la retina, los más mayores, aquello de Michel a Valderrama, pues una cosa ligeramente parecida. O sea, aquello fue muy muy explícito, lo de hoy es mucho más sutil, mucho más rápido y corto. El Español ha emitido un duro comunicado en el que dice que es inaceptable lo que hizo Mapi y asegura que vulneró la intimidad de su jugadora y ha dicho que si quiere denunciar la futbolista del Español, que la van a apoyar. Y por la noche, muchas horas después, Mapi León ha publicado otro comunicado en el que niega que le tocara en la zona íntima a la jugadora del Español y asegura que lo que le dice es ¿qué te pasa? Porque también ha habido informaciones que decían algo soez que salía de la boca de Mapi León. Ahora estamos en Barcelona y ahora les contamos el punto de vista de esta historia. Además, la Federación ha aprobado su presupuesto para el año 2025. Es de 372 millones de euros. La noticia es que Louzán va a tener un salario bruto de 378.000 euros anuales, la mitad de lo que cobraba Luis Rubiales. Hoy ha comenzado la segunda semana del juicio contra Rubiales, precisamente. Ha declarado Montse Tomé. Luego la escucharemos. Ha dicho que fue a la asamblea de la famosa asamblea aquella de los aplausos y tal, del 25 de agosto, con desgana. Y que fue porque se lo dijo Bilda. En esto, de verdad, el malvado está siendo Bilda. Bilda, por cierto, que hoy ha entrado en el juicio diciendo que agradece mucho los mensajes que está recibiendo y los apoyos de muchas jugadoras. No sé cuáles son las jugadoras que le están mandando mensajes a Bilda. Muy malas noticias para el Leganés. El croata Borna Barisic tiene roto el cruzado, se pierde lo que resta de temporada. Solo estuvo 4 minutos en el campo cuando se lesionó. En la NFL, la Super Bowl para Filadelfia, pasaron por encima de los Kansas City Chiefs, se llevaron el partido por un rotundo 40-22, pero creo que llegó a ir 34-0, o sea, una barbaridad. Estuvo Trump, éxito de audiencia, luego lo contamos. En la NBA, a las 4:30, va a debutar Doncic con los Lakers. ¿Contra quién juega? Contra Utah.
Utah Jazz,
¿no? Uh-huh. Perfecto, contra Utah. Y en tenis, por último, Badosa ha debutado con una trabajada victoria en Doha contra la mexicana Renata Zarazúa. Así que así viene el día y tenemos por delante que contarles muchísimas cosas. Lo primero, cerrar conexiones con Mallorca, con la jornada 23 de primera y con ese empate del Mallorca y de Osasuna. Jordi Jiménez, hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el partido? ¿Ha sido divertido?
Pues no, el partido no ha sido divertido. Tanto Mallorca como Osasuna han demostrado que están lejos de su mejor versión, que había miedo a perder, ninguno de los dos quería perder. Pases de seguridad, poca profundidad. Bueno, al final se ha animado un poquito. Ha habido mucha emoción al final del partido. El Mallorca se ha adelantado con ese penalti provocado por Vedad Muriqi, que ha transformado el mismo y que además es el primer gol que marca el Mallorca en lo que llevamos de 2025, que tenía una sequía realmente alarmante. Y bueno, ahí el Mallorca yo creo que pues se ha venido demasiado atrás. Lo ha reconocido el propio Muriqi con foto en la entrevista de la tele después del partido, que se han echado muy atrás. Han defendido, yo creo que con miedo a perder, dice Jagoba que le sabe de manera amarga este punto porque no han sabido defender ahí atrás. Y luego que Vicente Moreno, pues que está muy contento con el esfuerzo que ha hecho su equipo, no ha querido valorar el penalti, dice que la tiene que volver a ver y que siempre que vuelve a Mallorca, pues se encuentra en casa. Unos 15.000 y pico espectadores en Somos, que para una noche de lunes, pues no está nada mal. Ya lo firmábamos.
Desde luego. Un abrazo, Jordi. Gracias.
Abrazos, hasta ahora.
Así cerramos la jornada de Primera División. Luego estamos en Manchester, aunque ya hemos puesto sobre la mesa lo que ha contado Miguelito. Por cierto, primera valoración, Roberto, ¿te sorprende lo que ha dicho Miguel, esa probatura de Ancelotti en el entrenamiento?
La verdad es que me sorprende mucho y me cuesta creer que la vaya a ejecutar Ancelotti. No veo a Fran García de lateral derecho y sí veo a Mendy de titular y Fran García de suplente. Creo que Valverde es la mejor solución, el mejor parche, aunque quites un futbolista dentro del campo al estar Camavinga recuperado, sosteniendo el 4-3-3, que creo que no lo va a tocar y va a mantener a Rodrigo porque se lo merece Rodrigo y sería injusto que lo sacase del equipo. Creo que la entrada de Camavinga da el equilibrio que necesita el equipo.
Vale, luego lo hablamos. Antes vamos a cerrar este asunto o abordar este asunto que hoy está marcando también la actualidad, el tema de Mapileón. Quique Iglesias, Barcelona. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, muy buenas, aquí estamos.
Y Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Quique, empezamos contigo con lo que ha contado el Español, que ha sido muy contundente en su comunicado y que, desde luego, no deja lugar a la duda de que va a estar al lado de su jugadora, decida lo que decida, ¿no?
Una jugadora que está asimilando todo, acabó muy hundida el partido y luego vio que a través de las redes se le acosaba mucho y durante la mañana de hoy se ha puesto en contacto con el club y el club evidentemente le presta todo el apoyo y va a estar al lado hasta donde ella quiera llegar. Vamos a ver si decide o no tirar para adelante con abogados y demás. Tilda al Español de inaceptable el gesto de Mapi León, vulnera la integridad de Daniela Caracas, una jugadora que lleva ya un montón de años defendiendo la camiseta del Español y que, bueno, pues pasó un partido duro, porque esta imagen que hemos visto, que cada uno saque la conclusión que quiera, sucedió en el minuto 14 del partido, así que durante todo el partido le fue dando vueltas a lo que había sucedido y Caracas pues pasó evidentemente un mal domingo.
Por contar lo último, Andrea, ¿qué es lo que argumenta Mapi León para decirnos que lo que vimos no parece o no es lo que parece?
Primero puntualizar, Juanma, que este comunicado, como bien has dicho, llega horas más tarde de este comunicado del Español. El del Barça llega a las 21:40 de la noche, es decir, hace escasas horas. Es un comunicado con declaraciones de la propia Mapi León. Dice que en ningún momento vulneré ni tuve la intención de vulnerar la intimidad de mi compañera. Lo justifica de la siguiente manera. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole ¿qué te pasa? Aquí puntualiza Mapi León lo que dice, porque como bien has dicho tú también, en las redes sociales ha corrido lo que yo considero que es un bulo, que es poner en boca de Mapi León algo que no ha dicho y ella quiere puntualizar en este comunicado que ella dice: ¿qué te pasa? No hay ningún tocamiento en zona íntima, ni mucho menos hay intención de ello. En ningún caso, dice Mapi León, se me pasaría por la cabeza tocar las partes íntimas de ninguna compañera. Va contra mis principios y no lo haré nunca. Dice también que condena el acoso que está recibiendo y que ha recibido durante todo el día de hoy la futbolista del Español en redes sociales, que le muestra su apoyo, y concluye diciendo que se ha generado un ruido y una polémica a su alrededor, esto a mí me ha parecido llamativo, que solo busca dañar mi imagen y principios divulgando noticias y actos manipulados para otros objetivos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos. No sé si logro interpretarlo bien, pero yo no sé la semana en la que estamos, no sé si se quiere
al
referir
juicio,
al,
supone,
juicio,
al juicio, juicio.
Efectivamente. Y sí, dice, sí. Para terminar, que se muestra disgustada y decepcionada, Juanma.
Si me permites, Juanma, solo decir dos cosas. El Español se queja simplemente del gesto. El Español no alude a ningún tipo de conversación o de frase que pueda haber dicho Mapi León. Y luego, el Barça sabe que algo pasa, porque durante la mañana el Barcelona, a través de su cuenta de X, lanza una foto de Mapi León celebrando la victoria de ayer, haciendo la señal de la victoria con la V, y al cabo de una hora, cuando esto empieza a hacerse viral, sobre todo la queja
del español,
elimina ese tuit. El Barça sabía desde las 3 de la tarde que algo estaba pasando.
Dolors Ribalta es la responsable del fútbol femenino del Español. Hola Dolors, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches. Buenas noches.
A todos los que estamos aquí, sí, sí.
Correcto, sí.
Dolors, lo primero, el comunicado del Fútbol Club Barcelona dice que no hay un tocamiento en la zona íntima. Daniela, ¿os ha dicho que el tocamiento se produce en la zona íntima?
Correcto, Daniela argumenta que sí que hubo esta acción, además es una imagen clarísima, que se ve muy claro, no hay más ciego que el que no quiere ver. La imagen la tenéis todos, a lo largo del día ha corrido como la pólvora. Lamentablemente, un partido en el que competimos y que nos hubiera gustado poner el foco en un equipo que compite y que lucha, se tiene que poner el foco en una acción lamentable y que está lejos de lo que nos hubiera gustado.
¿En algún momento Daniela, en el transcurso del partido, le dice algo a Mapi sobre esta acción?
Daniela, en esta acción recibe este tocamiento, Daniela se queda en shock, evidentemente no reacciona para no empeorar la situación del equipo, porque sabéis que si en una acción de estas reaccionas mal, puedes dejar a tu equipo con una jugadora menos. Además, la imagen hasta posteriori no nos damos cuenta de la situación que se está viviendo, y a partir de ahí se van sucediendo las horas y esta acción coge mucho más revuelo, no solo la acción, sino también los insultos que recibe nuestra jugadora, y a partir de ahí es cuando el club decide acompañar a la jugadora, defenderla, protegerla, y la acción con el comunicado.
¿Daniela denuncia lo ocurrido en algún momento, o se lo cuenta alguna compañera en el transcurso del partido, después en el vestuario, en el descanso? ¿En algún momento cuenta, antes de que conozcamos la imagen, lo que le ha ocurrido en el terreno de juego a alguien?
Sara, la entrenadora, lo comentan en un WhatsApp con las jugadoras. Daniela, evidentemente, está en ese WhatsApp y está en shock, porque es una situación inesperada y ella está en este bloqueo, y lo que requiere es apartarse, tomar distancia para poder respirar, para poder ser lo más objetiva posible y para poder analizar la situación. Además, es una situación que no es solo este hecho, sino todo lo que conlleva los insultos que ha recibido a lo largo del día.
Bueno, pero de eso digamos que ya no tiene culpa Mapi León. O sea, eso ya es una historia derivada del mundo en el que nos está tocando vivir con el tema de las redes. ¿Mapi León en algún momento se ha puesto en contacto con Daniela para pedir disculpas o con el Español de manera directa? No.
No. Además, su comunicado ha salido, sabéis, muy tarde.
Sí, sí, sí.
Además, como ha dicho Quique antes, ha explicado perfectamente, había una imagen de Mapi León que el Barça ha eliminado de sus redes, y es una situación en la que nos hemos encontrado. Nosotros aquí lo que queremos defender a nuestra jugadora, decir que esta acción es lamentable y es inaceptable, y a partir de aquí, pues, seguir nuestro camino.
¿El camino cuál es?
El camino es el que decida nuestra jugadora. Nosotros vamos a apoyar a nuestra jugadora en las acciones que quiera tomar y estaremos a su lado en el camino que quiera y decida seguir.
¿Y ahora mismo de qué la ve más cerca?
Ahora mismo lo que no hemos querido mucho es estresar a la jugadora, porque ya es una situación suficientemente estresante. Es una jugadora que queremos que esté bien para competir, queremos que esté bien para vivir, y era una situación fuera de lo normal, fuera de lo normal en un terreno de juego, no es algo habitual. Entonces nosotros lo que queremos es protegerla, cuidarla, que ella sea objetiva con lo que quiera hacer, lo que quiera denunciar, y a partir de ahí decidir ella lo que considere, y nosotros darle apoyo y acompañarla. Ya lo hacemos a nivel jurídico y a nivel psicológico. Y ese es un poco el camino, así que día a día, paso a paso, vamos a ver cuáles serán los siguientes pasos.
Me decía usted que antes que Mapi León no ha llamado en ningún momento, ¿el Barça se ha puesto en contacto con ustedes, con el club? A nivel club, tampoco ha habido comunicación.
Tampoco.
¿De la Liga F, alguien les ha llamado?
A mí personalmente no. No sé si a nivel de comunicación se han comunicado con el departamento de comunicación. También es cierto que cuando estas situaciones tienen mucha repercusión, es importante analizarlo con distancia para saber qué es lo que dice cada una de las partes. Imagino que Liga F estaba pendiente también del comunicado del fútbol, del equipo rival, del Fútbol Club Barcelona, y a partir de ahí poder tomar decisiones, poder tener todos los ingredientes para decidir cuáles serán los siguientes pasos.
¿Es la primera vez que se ven en una situación de estas características?
Sí. Yo llevo muchos años como jugadora picando piedra. Ciertamente el fútbol femenino ahora es el momento que tiene más visibilidad de la historia, y lamentablemente que se den estas situaciones, pues no son buenas situaciones para ser referentes para los niños y las niñas del hoy y del mañana.
Perfecto. Dolors Ribalta, le agradezco muchísimo la presencia en el partidazo. Gracias.
Gracias a vosotros por darnos visibilidad, por apoyar al fútbol femenino, y en este caso lo que queremos es proteger a Daniela y avanzar lo antes posible para solucionar este tema.
Gracias, Dolors. Un abrazo.
Un abrazo.
La comunicación en directo, 11:52, hora menos en Canarias, con la responsable del fútbol femenino del Español. ¿Alguno tiene alguna duda de la imagen? ¿O todos tenemos claro que efectivamente hay un tocamiento en la parte íntima?
Yo tengo dudas si le toca, pero sí que parece claro que la intención es tocar. Es decir, que a mí me da igual una cosa que la otra. Yo creo que Mapi lo tenía fácil, en el sentido de que, ya que has metido la gamba con lo que has hecho, sal y pide perdón. Y creo que mete la pata doblemente porque la intención es la que es, y además lo niega y no pide perdón, y sobre todo... Es que no veo por qué motivo una jugadora del Español, en este caso Daniela, se ha inventado algo así.
Es que yo creo que la clave es qué ganas va a tener esta jugadora de inventarse algo que hemos visto.
Varias claves. Una es que lo estamos viendo. Es que en la imagen la sensación que da es que le toca ahí. Y luego la jugadora del Español...
Pero no queda claro. Pero da igual. Es que da igual porque no se lo ha inventado.
El testimonio es muy importante.
Sí, creo que queda claro, y además yo pienso que queda claro y escucho a la jugadora del Español que dice que le toca ahí. Entonces, efectivamente, a partir de ahí yo tengo muy pocas dudas.
Mapi debería salir... Pedir perdón.
A mí me parece clave lo que dice David, además es que conocemos a Mapi,
claro.
Yo creo, todos aquí de sobra. Creo que Mapi no tiene pelos en la lengua, es una futbolista con lo que piensa muy marcado, lo hemos visto con todo lo que ha ocurrido con la selección.
Es la única, única de las 15 que no ha vuelto a la selección, ¿no?
Sí, de las que no se ha mostrado convocable, porque hay más que no han vuelto, pero no han vuelto por decisión de la entrenadora.
Sí.
Pero yo creo, coincido absolutamente con David, creo que hay un error en cadena en este sentido con el comunicado del Barça, primero por lo tarde que llega, porque si tú tienes claro lo que ha ocurrido...
Perdón, quiero decir una cosa. Dime. No es un comunicado del Barça, ¿eh?
Bueno, no, es cierto.
Está enviado por el Barça, pero el Barça
dice
declaración de nuestra
María
jugadora.
León. Sí,
el Barça se ha cubierto la espalda claro, y ha dicho declaración de nuestra jugadora.
Pues creo,
a mí esto me parece significativo, ¿eh?
Que esas declaraciones llegan tarde, muchas horas tarde, creo que se equivocan, en mi opinión, creo que es más fácil pedir perdón, porque es que de verdad, vemos la paja en el ojo ajeno de forma muy, muy, muy sencilla, pero cuando está en nuestro ojo no la vemos. Creo que le hace un flaco favor al fútbol femenino, a las mujeres en este caso, creo que se equivoca por no pedir perdón. Y creo que es que tenemos que ser consecuentes con nuestros actos, y es que lo que denuncia Daniela es una agresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque creo que tenemos que ser consecuentes, porque se nos llena la boca con otras circunstancias y tenemos que ser consecuentes con estas de ahora mismo.
Y luego, pero una cosa, yo solo quiero decir una cosa. Si pide perdón ahora a Maipi León, tiene que pedir perdón por dos cosas. Una por hacerlo y otra por mentir. Claro,
yo creo que ya no. Y yo tenía la esperanza
de que... Este es el problema.
Cuando le has preguntado a Dolors, tenía la esperanza de que hubiera habido comunicación privada, al menos con una disculpa por parte de Maipi o del Barça, más bien de Maipi, la verdad, lo esperaba yo. Y pues si no ha llegado y ya ha hecho esas declaraciones públicas, yo creo que no va a llegar.
Y luego...
Creo.
Error importante meter en el comunicado de refilón el tema del juicio.
Totalmente.
Precisamente en el contexto que se está tratando en el juicio, lo que no tienes que hacer es eso. Porque es que, aunque lo nieguen en MAPI, estamos todos de acuerdo, o sea, tenemos ojos en la cara. Estamos viendo una situación de una manera muy clara. Y, por cierto, esto me ha recordado aquella acción en Valleca, ¿recordáis? Ese chaval que está en la grada.
Sí, que se acerca a Ocampos. El dedo.
Y le mete el dedo.
Sí. El culo, ¿no? Sí.
Yo creo que no hubo dudas, ¿no? En aquel momento. Estaba todo muy claro lo que había sucedido.
Sí, sí.
Y machacamos al chaval, con razón.
Sí.
Pues esto es lo mismo.
No, es que además, en este caso, los que están dentro del terreno de juego tienen una labor ejemplarizante, más acentuada que uno que está en la grada. Que uno que está en la grada se te puede ir de madre.
Además.
Pero es que, claro, si estás en el campo, si eres jugadora, si has liderado una lucha...
Tienes más responsabilidad
todavía.
Y sobre todo porque Maipi es una jugadora que ha demostrado ser muy valiente con todo lo que pasó en la época de la selección, que ha sido de las pocas o la única que se mantuvo firme y no fue a la selección. Hombre, no sé, pues un poco de valentía para afrontar lo que ha pasado y reconocer un error, no pasa nada. A mí me parece un acto de cobardía lo que ha hecho Maipi León. Y yo iba a decir, espero que pida disculpas, pero vamos, no hay ni una opción de que pida disculpas.
No las va a pedir. Y luego ha convertido a una compañera como Daniela Caracas en víctima de dos situaciones. Por un lado, su agresión, que ella no pide, y por otro lado, el asco que está dando las redes sociales con la homofobia y la transfobia sufriendo esta
jugadora.
Alucino,
o sea, estoy un poco desconectado de eso, insisto mucho en decirlo, pero es la verdad, o sea... Encima acosan a la persona que ha sufrido la agresión. Es que es alucinante. Es alucinante. Que ya pasó con Jenny Hermoso. Pero vamos, que es increíble. Y ahora viene otra. ¿Qué tiene que hacer el Barça?
No, sobre todo, ¿qué tiene que hacer Daniel?
El Barça, nada.
La pregunta es esa. ¿Qué tiene que hacer?
Ya lo ha hecho, Juanma. Claro. Desligarse en el comunicado, como tú bien has explicado. O sea, su punto de vista, pero ya lo ha demostrado. Declaraciones de nuestra jugadora.
Pero la clave de todo es qué va a hacer. La clave de todo esto es qué va a hacer Daniela. ¿Verdad?
Eso sí.
¿Y qué recorrido tiene lo que haga Daniela?
Si ella se siente agredida sexualmente, lo que tiene que hacer. No puede, no, debe denunciarlo. Si se siente agredida sexualmente, tiene que denunciarlo. Eso es evidente. Y a partir de ahí se abrirá otro nuevo proceso. Pero vamos, eso no, me parece que no tiene ninguna duda, no plantea ninguna duda.
Quique, ¿quieres añadir algo más desde el lado del Español?
No, nada más, que me parece curioso además, porque el Maipi León, que es leyenda de la selección española de fútbol, debutó en la selección siendo jugadora del Español. Hay que recordar que jugó en el Español, Maipi León. Y le pasa esto unos años después visitando como rival el campo del Español. Bueno, en definitiva, que muy triste tot plegat, que decimos por aquí.
Es que me estoy acordando del caso de Hugo Mayo con la mascota del Español, ¿os acordáis?
¿Te acuerdas?
Sí, verdad. Sí,
que,
sí.
Que fue condenado, ¿eh?
Sí, hace muy poco, lo ha ratificado.
Sí.
¿Condenado?
Sí,
hace muy poco lo ha ratificado.
¿Darle el pecho a la mascota del Español?
¿Hablamos con ella aquí?
Sí,
mascota,
sí, 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 efectivamente. Andrea, ¿quieres añadir algo más?
Nada más, Juanma, que luego te veo en un rato de nuevo para hablar
del juicio.
De la nueva jornada del juicio, Jenny Hermoso y Luis Rubiales.
De verdad que es que...
¿Mañana Rubiales es?
Mañana arranca los acusados, y son cuatro. El juicio creo que tiene una duración de 4 horas, o sea que en función de lo que dure cada declaración, que se supone que van a ser largas, porque ha habido testigos a los que no todos los letrados hacían preguntas, pero a los acusados se supone que sí van a ser interrogatorios más largos y más directos y más intensos, con lo cual seguramente se alargue más de una jornada la parte de los acusados. Lo que no sé es el orden de los acusados, el orden de salida. ¿Tú lo sabes, Andrea?
No, lo desconozco también.
Me ha dicho Morris que Rubiales es el último.
¿Rubiales el último?
Sí. ¿El último?
Sí.
Eso me lo ha dicho. Porque le he preguntado si declararía mañana y dice que como vayan largas las otras declaraciones, a lo mejor mañana
claro,
Rubiales no
declara.
El
miércoles. Mm-hmm.
Muy bien. Gracias, Quique. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mira, hay unanimidad. Yo creo que por primera vez en un caso no hay nadie que de momento esté defendiendo a Mapi León. Decía un oyente, leyendo el comunicado de Mapi León, me pregunto si es tan difícil pedir perdón o un lo siento, me he equivocado. Dice Mapi León que no hizo nada. Habrá que decirle que una imagen vale más que mil palabras, como dijo ella con el beso de Rubiales y Jenny Hermoso. Maquilladlo como queráis, pero esto es un caso de acoso sexual. Si es acoso un beso sin consentimiento, ¿cómo no lo va a ser esto? Si le toca su parte íntima. La presunta agresión sexual que cometió Mapi León es la demostración del nivel de soberbia y prepotencia de algunas jugadoras del Barça. Se creen intocables. Lamentable la jugadora del Barça, que lleva varias actuaciones que dan bastante bochorno, pero esta última se lleva la palma. Y decía otro, me parece un error tremendo que el FC Barcelona no se pronuncie. Al menos podría condenar estos actos.
Y ahora les contamos que en el fútbol no se trata solo de crear oportunidades, sino de aprovecharlas, como en la vida misma. O en los 10 días Kia. 10 días que son una gran oportunidad para estrenar un Kia a un precio fabuloso. Apunta y chuta gol para conseguir tu Kia favorito con descuentos y ofertas irrepetibles. Del 13 al 24 de febrero, aprovecha tu oportunidad para meter un golazo con Kia. 12 de la noche, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas.
Rujamar, gallinas en libertad.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Ahorra con la malla de 4 kilos de naranjas.
A solo 0,84 el kilo, un 19% menos.
¿Ya qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Que se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Roberto Morales, Guille Uzquiano y Luis García. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, está en Manchester. Ya le hemos saludado al principio Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
Y Rubén Martín, que mañana va a narrar el partido para todos los oyentes de Tiempo de Juego. ¿Qué tal Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo está Manchester, Rubén? ¿Mucho frío?
Frío, gris, húmedo, con ambiente de fútbol. Parece, decíamos que el clásico del fútbol europeo era Madrid-Bayern, pero en los últimos años es City-Real Madrid. Me decía Miguelito que se acordaba del sitio donde comió la última vez, donde cenó, el sitio en el que estuvo en el estadio. Casi es que viene todos los años el Real Madrid ya.
O sea, que estás con la sensación de partido enorme, aunque sea en la primera quincena de febrero. Es que el drama de esto...
Es una final.
Es que en 9 días uno de los dos está fuera de Europa.
El drama de esto, Juanma, es que la UEFA hizo el cuadro para que Alcaraz y Sinner fueran cada uno por un lado y se han cruzado en 16avos Wimbledon.
Sí, tal cual. Miguelito, para los oyentes que se incorporen ahora, vamos a recordar lo que has contado a las 11:30, abriendo el partidazo, y es esa prueba que ha hecho Ancelotti en el entrenamiento de esta tarde.
Sí, con esas 5 bajas que tiene atrás, 3 centrales, 2 laterales derechos, el último Lucas Vázquez, y bueno, pues ha ensayado con Mendy de lateral derecho y Fran García de lateral izquierdo. Los centrales volverían a ser los del derbi, Tchouaméni y Asensio, y evidentemente sería la primera vez en la era Ancelotti que Mendy jugara de dos. Ya lo hizo con Zidane en un Madrid-Eibar, 2 ratos contra el Shakhtar y contra el Huesca en la era Zidane, pero ahí con Ancelotti todavía no ha jugado, así que veremos a ver si ejecuta esa acción para que de esta forma Valverde pueda tener plaza en el centro del campo y en principio sus dos compañeros de viaje serían Ceballos y Bellingham, con los 3 puñales arriba, Rodrigo a la derecha, Vinicius a la izquierda y Kylian Mbappé delantero centro. Si se echara atrás Ancelotti, pues Valverde sería lateral derecho y veríamos a ver quién completaría el centro del campo.
Nacho, ¿a ti te gusta?
A ver, me gusta que Valverde juegue en medio campo, sinceramente. Lo que pasa es que estaba pensando en unas declaraciones que hizo Carleto hace unos días donde aseguraba que no iba a poner en el fondo a Valverde y a Tchouaméni. Es decir, tendría sentido lo que dice Miguelito, pero me cuesta creer que lo vaya a hacer, porque creo que esa banda derecha ha sido la vulnerable del Real Madrid en los partidos
pero
importantes.
Tampoco es que Valverde sea un lateral derecho espectacular, ¿eh?
Sí, pero yo creo que te da más brega y trabajo y, sobre todo, juega a banda natural. Es que si metes a Mendy, le pones a pie cambiado. Le estás poniendo a pie cambiado. A mí me parece arriesgado.
Con Mendy, que me ha avisado Miguelito que me he equivocado ya antes, que he dicho Fran García a la derecha, y la noticia era que juega Mendy a la derecha, cualquiera de los dos no cambia mi opinión. O sea, con Mendy pierdes el carril entero. O sea, podrá ser más fuerte con quien te caiga por ahí, no sé a quién meterá a Guardiola, imagino que a Foden, a Sabiño creo que va a ser titular, pero pierdes todo el aspecto ofensivo de esa banda. O sea, renuncias a él. Bueno, con Valverde tienes mucho más recorrido. Pueden hacer incorporaciones por dentro, puede ir por fuera.
Mendy en la izquierda también pierdes. A ver si te crees tú que tienes mucho ofensivo con Mendy por la izquierda.
Bueno, por lo menos hace incorporaciones. Otra cosa es cómo concluye
yo creo que Ancelotti mañana renuncia a las incorporaciones de Mendy, sean por la izquierda o por la derecha.
No, está claro que si juega en la derecha es para defender únicamente. Claro. Yo si defendiera bien, si esto se hubiera ensayado, lo vería bien, porque a mí me parece importante tener a Valverde en el medio. El problema es que, sin saber lo que ha hecho en los entrenamientos, no parece que esté muy ensayado. Yo creo que en un momento de emergencia hay que probar soluciones en los partidos. Ya sé que todos los partidos son importantes, pero encontrar un central nuevo, que Mendy podría ser central también, un lateral derecho, Loren Aguado de la cantera, probarle de vez en cuando para que cuando lleguen estos momentos tan importantes, tan de emergencia, pues lo hayas practicado alguna vez. Pero a mí, déjame sin haberlo practicado otra cosa, nunca, me parece un riesgo tremendo poner a Mendy en la derecha. Otra cosa que me decían hace un ratito, Rüdiger va a estar para la vuelta. Buena noticia para Ancelotti. Incluso no se descarta, vamos a ver cómo va la semana, que pudiera viajar a Pamplona y veremos a ver si tener minutos, pero Rüdiger bueno, va a estar para
esto
para
viene
vuelta.
Siendo habitual también en los partes del Madrid, que siempre meten alguna semana de más para luego que parezca que todos vuelven antes.
Pero yo creo que el Madrid no habla nunca de semanas, ¿eh? Hacemos nosotros la valoración.
Bueno,
ellos dicen
no,
lesión muscular.
No hablan, no hablan oficialmente, pero los periodistas, los periodistas
sí,
que
no,
dan información
no,
a nosotros hablan en boca del club.
Sí, a nosotros sí nos cuentan las semanas que son.
Sí,
y lleva razón Juanma, se suelen exagerar. Cuando cayó Rüdiger decían 2-3 semanas, luego cuando ya off the record te decían que iba a llegar al partido, o sea que estaba en plena confianza que iba a llegar a la vuelta y que el marrón, el papelón era la ida, y todavía no se había lesionado Lucas Vázquez, imagínate sin Lucas Vázquez.
Oye,
la situación.
Yo tengo la sensación de que es muy favorito el Madrid.
Yo no. Yo,
en la eliminatoria.
En
sí.
La eliminatoria. La primera vez que veo al Madrid muy favorito ante el City.
Yo me no. pasa lo mismo, yo llevo toda la semana diciendo que para mí, por primera vez desde 2022, el favorito es el Real Madrid. En otras ocasiones ha ganado el Madrid, pero yo de primera siempre he colocado al City como favorito ante el Madrid. Pero en esta ocasión es que yo que sigo al City, no todos los partidos, pero veo muchos, les veo peor que al Madrid. Mira que al Madrid le veo mal, futbolísticamente hablando, pero es que al City le veo peor.
El Madrid va líder de su liga, ¿eh?
Lo único...
El City está fuera de Champions, ¿no?
Está quinto.
Está quinto.
Y es verdad que además le ha pasado una cosa parecida al Madrid, que es que, por ejemplo, el Paris Saint-Germain le goleó, o sea, un equipo grande, el Arsenal le goleó también, o sea, que tampoco está dando la medida contra los equipos potentes como le pasa al Madrid.
Bueno, es que básicamente, bueno, ahora Guille te lo confirmará, yo creo que el problema del City es la defensa. Tiene una defensa...
¿Y el,
no,
sí.
no,
¿y el del Madrid?
Pero no sabe cómo rehacer la defensa. Después
dicho
de las
lo cual, yo creo que a este
y
Madrid...
están pillando muchas veces, y el Madrid precisamente si tiene un potencial es en la zona de arriba.
Pero el Madrid que defiende muy mal, para mí defiende muy mal, y sobre todo porque no tiene defensas, que los tiene lesionados, yo creo que se le puede hacer daño, algo que no hizo el Atlético de Madrid, si eres un equipo valiente y vas a por él. Y eso sí que... O sea,
pero
eso,
es que, perdona, bueno, pero bueno, eso tiene la otra cara de la moneda, es que el Madrid te pilla y te mata.
Bueno, pues que
claro,
te mate.
O sea, si mañana el Madrid invita...
¿Tú crees de verdad que Guardiola, tú imaginas un Guardiola cobarde?
Es que,
cobarde
no, no, pero también es verdad que Guardiola está en un momento absolutamente inédito para él.
Sí, pero aun estando tan mal como están, el City... Durante esta temporada no ha sido un equipo cobarde, o sea, ha ido por todos los partidos, no les sale, pero va por los partidos.
Los equipos de Guardiola solo saben hacer una cosa y es atacar. Lo que pasa es que con Mbappé, con Vinicius, con Rodrigo, un poquito tienes que guardarte, sobre todo en el primer partido.
Sí, claro.
Pero es que pensamos todo el rato en versión City, pero pensemos en Carleto, ¿eh? O sea, Carleto le ha pintado en el cara a cara a Guardiola
3-1, ¿no?
3-1. O sea, no, 3-1 y le ha ganado con 1000 disfraces. Le ha ganado el contragolpe, quiero recordaros, 0-4, famoso. Le ha ganado colgado de larguero el año pasado. Le ha ganado con la épica, con los goles de Rodrigo.
Con la Virgen de Covadonga también.
Bueno, sí, jugando bien al fútbol.
Pero de tres
todas
maneras,
las formas, menos jugando bien al fútbol.
Le ha mandado a la lona de tres maneras diferentes. El City solo le gana si juega a lo que sabe.
Señor Nacho Morales, tranquilo.
Y el abrase. Pero eso ha sucedido una vez. Contra Ancelotti, por
el
parte
problema,
de Guardiola.
El problema del Madrid es que en estos partidos, en los últimos años, se ha visto muy sometido. En Manchester la temporada pasada, bien, en Liverpool este año. Yo lo que espero es que el Madrid no salga a esperar, salga a verlas venir. Tal y como tiene la defensa, no puede confiar en un ejercicio defensivo y pensar en la vuelta. Si hay que hacer un intercambio de golpes, el City tiene sus poderes, pero el Madrid también. O sea, el Madrid con la defensa en cuadro que tiene no puede pensar en jugar al 0-0 o al 1-1. Tiene que salir a atacar, porque al City se le hace daño atacándole. Y si le te meten goles, tú eres capaz de meter más goles, pero no puede plantear como ha hecho otras veces, como el año pasado, por ejemplo, que aguantó y aguantó hasta que llegó a los penaltis.
Pero si
tiene
sale,
una defensa en cuadro el Madrid.
Si sale con Mendy en el lateral derecho y Fran García en el lateral izquierdo,
si salen así, gana el City.
Es una declaración de intenciones. Vamos. De autobusazo con Valverde ellos, en el medio y arriba a correr los
lo
otros.
De Mendy en la derecha solo lo entiendo por dos razones. Una, porque Ancelotti piense que le va a jugar un zurdo o un diestro en la izquierda, o sea, que va a ir a lo mejor su lateral derecho, por ejemplo, que va a ser Mendy, para que le salga su pierna buena, que a la izquierda es alguien que va hacia adentro, un Grealish, por ejemplo, o porque entiende que el Madrid no puede sostener el centro del campo sin Valverde. Claro. Es que si no, no, no hay explicación.
Yo creo que si lo hace es por eso, por tener a Valverde en el centro del campo.
Sí, a mí me
sorprende. Camavinga no está al 100.
A mí me sorprende que no tenga la confianza en Camavinga para ponerlo, ¿eh?
Porque no estará bien.
Es que sale de lesión, no,
algo habrá,
se ha perdido, ha estado de baja 3 semanas, se ha perdido 5 partidos, el otro día solo jugó 9. Y es un partido muy exigente, o sea, a lo mejor...
Yo veo una eliminatoria de muchos goles,
y luego no tiene la disciplina y el posicionamiento que sí tienen Tchouaméni o Valverde para esa posición. Camavinga es más dinámico, más de romper líneas, menos de guardar la posición, y entre una cosa y otra, pues a lo mejor prefiere tener a Valverde en el centro del campo.
¿Tú ves muchos goles, dice Rubén?
Yo veo muchos goles, es que los dos equipos son muy frágiles. Estamos hablando de la defensa del Madrid, que probablemente a lo mejor un defensa del Madrid jugaría nombre por nombre en la del City, pero es que el City ha encajado 10 goles más que el Madrid en la Premier, ¿eh? O sea, son dos equipos que lo normal es que se metan muchos goles mañana aquí y en la vuelta en el Bernabéu.
Y sobre todo hay que ver cómo tratan de parar a las flechas el Madrid, ¿eh? Porque es que el defensa más rápido que tenía, que era el antídoto un poco de Vinicius, ya no lo tiene. Y no
Kyle son, Walker.
Claro. Bueno, el problema lo tiene la derecha Guardiola, donde yo creo que jugará Rico Luis, pero en el centro
de
la...
O sea, Rico Luis y Vinicius lo puede destrozar.
Sí,
lo puede
pero
destrozar,
en, el centro de la en el centro de la defensa recupera jugadores. O sea, yo creo que Guardiola llega más armado defensivamente de lo que llega Ancelotti. A mí no me gusta nada el papel de favorito, tan favorito que se cuelga el Madrid desde el sorteo, el optimismo que veo cuando se habla
de este partido. El Madrid no se lo cuelga, se lo
no,
cuelga más
digo
o menos
en el entorno, las opiniones que hacemos y demás, todo el mundo ve muy favorito el Real Madrid, a mí no me gusta nada. Yo creo que el City se juega la temporada.
Oye, pues entonces pedimos perdón y le damos
a favor. A mí no me parece que sea una sensación en el madridismo.
Está mejor que el...
En el madridismo
yo creo que
el City es
más prudente que
el City. Se juega la eliminatoria, se juega la temporada en esta eliminatoria, se juega la vida, se va a enfrentar a una defensa, bien sea
Mendy
o sea
Valverde. ¿Se juega más el City que
Madrid? No, no, el Madrid es el rey de Europa y caer en esta ronda es un desprestigio brutal.
Pero el City no puede ganar la Premier.
Se juega lo mismo.
Pero espera, es que es lo que dice Joseba. El año del City pasa por esta eliminatoria.
Claro,
¿no? Por eso el año del Madrid lo puede arreglar
sin
ganando
duda
la Liga.
Se juega más el City. El Madrid ha ganado dos títulos y está primero en la Liga.
El crédito,
o sea,
se juega más, no es el Madrid o City, se juega más Ancelotti que Guardiola.
Por
lo
supuesto
digo,
que sí.
Bueno, eso es otra cosa.
Si
claro.
El tema, si el cargo de alguno, que yo creo que no, pero si el cargo de alguno peligra, te aseguro yo que peligra más
la
Ancelotti,
sería...
que ha ganado más Champions que Pep, que
claro,
el cargo de Pep Guardiola.
Es que la pregunta sería esa, David, ¿por qué tiene más crédito Guardiola que Ancelotti? Cuando han ganado seguramente lo mismo o más Ancelotti en el Madrid que Guardiola en el
Porque City. Allí idolatran a Pep Guardiola y aquí no.
Ojo a lo que ha dicho Guardiola sobre su puesto y lo que se juega.
No sé si a un doctor le piden que se está jugando el sitio, a un arquitecto si le piden jugar el sitio, si a un profesor le dicen jugarse el sitio, pero no. Sé que en todos los estadios me cantan que me van a echar al día siguiente, por la mañana, cuando estamos perdiendo, pero no tengo esta sensación. Evidentemente estoy aquí y aún tengo el sitio por lo que hemos ganado en los últimos años, si no, probablemente no estaría aquí. Pero creo que por la relación que tenemos seré yo mismo el que diremos esto, no le doy la vuelta y nos daremos la mano. Eso es lo que pienso hoy, pero igual mañana me echan a la calle. No sé si tiene este deseo, pero no tengo esa sensación.
No tiene la sensación de que se la está jugando.
Que no le van a echar.
No lo van a echar.
¿Estamos locos?
No, acaban de renovar.
Que es imposible.
Muy cabizbajo en la rueda,
sí,
¿no?
Sí, pero ese respeto que hay por Guardiola en Manchester, a mí me gustaría que lo hubiera en Madrid por Ancelotti. El agradecimiento por todo lo que ha ganado, por lo que representa más allá del
sí, es cultural del en Inglaterra, Guille, también, comparado con nosotros.
Nunca habían ganado la Champions, el Madrid ha ganado muchas últimamente, y aquí, claro que...
¿Qué quieres decir, Miguelito?
Pues que el hecho de que Guardiola haya conseguido la primera Champions con el City, pues le hace tener mucho más crédito que Ancelotti. El Madrid,
y que el Madrid es un club más depredador, mucho más depredador que el City.
Claro, trituradora, claro, el Madrid.
Que Zidane ganó tres Champions seguidas, y le cuestionaban en enero del año siguiente. Claro.
El Madrid, la ambición de Madrid es ilimitada, absolutamente ilimitada.
Mira, dicho esto, el Madrid se juega muchísimo esta eliminatoria.
Y
estamos diciendo que el City se juega, pero que es que...
No, si la duda está en quién se juega más, los dos se juegan
pues
mucho.
Mira, el City,
pero
te
también
digo
te digo que es que es febrero.
Ya, pero pasa
una
cosa,
es increíble que el 18 de febrero, sí, 18 de febrero, uno de estos dos equipos ya no vaya a jugar un solo partido de Champions el resto del año.
Es verdad. Pero el City yo creo que esta temporada la tiene un poco en interrogaciones, medio tirada. Saben que no es el año. Es muy favorito el Madrid en esta eliminatoria por primera vez en muchos años contra el City.
Desde 2022. ¿Cómo?
Perdón, por una cosa también. La vuelta es en el Bernabéu.
También.
Es que eso influye mucho.
Entonces, como pase el City, yo creo que la catástrofe en el Bernabéu es de dimensiones épicas.
Sí,
y a
sí,
lo mejor
sí,
no al revés.
También hay que ver cómo es la eliminatoria.
Sí, sí,
o sea,
pero
decir que se puede caer de una forma o de
igual,
otra.
Da igual.
Es decir, o sea, no puedes
pero,
caer sí, como caíste en la Supercopa con el Barça. Eso la gente
cosa,
no te lo va a perdonar.
Tú,
no,
tú vas a caer ante un gran equipo que es el City, pero tú vas a caer ante el peor City de los últimos 10 años.
Pero, yo insisto, no compro el mensaje del peor City. Un equipo con Foden, con Savinho, un segundo, es que cada vez que hablo no se puede sacar una frase. Con De Bruyne, con Foden, con Savinho y con Haaland arriba... no compro la debilidad del City.
Pero está mal.
Me da igual cómo esté. Perdón, me da igual la mala temporada del City. Se juega la vida en un partido. Sí. O sea,
una cosa,
no hay que...
por primera vez, no cambias, yo creo, ninguno de los cuatro de arriba del Madrid por ninguno de los cuatro de arriba del City.
¿Cómo que no?
Total.
Yo.
No cambio a ninguno.
No cambias a ninguno.
No.
Bellingham, Rodrigo,
Haaland
te
cabe, ¿no?
A ninguno.
Pero
Haaland te cabe.
Haaland, hombre.
Yo no miro eso. Es que yo no miro eso.
Pero Haaland, ¿a quién quitas? ¿A Mbappé?
A Rodrigo.
No,
yo sí tengo que meter a uno.
Sí, pero es que
no juegan en el mismo sitio. Pero si tú me dices que a quién quita, yo prefiero a Haaland.
Foden y Haaland, yo los veo superiores a Rodrigo.
¿Superiores a Rodrigo? Yo en este momento creo que es mejor Rodrigo.
Este Foden no,
pero como futbolista.
Para mañana es distinto.
Yo creo que Rodrigo comprar. Es el jugador más en forma del Madrid en este momento.
En forma, pero yo explico lo que pienso como futbolista, no en este momento. Efectivamente está en muy buena forma Rodrigo y no Foden, pero yo prefiero a Foden que a Rodrigo.
De todas formas, yo el duelo no lo estoy midiendo en un enfrentamiento de las delanteras. Lo estoy midiendo en a quién se mide la delantera del City.
Eso es, claro. Y la del Madrid.
Pongamos en perspectiva...
Y la del Madrid.
No, pero pongamos en perspectiva con lo que va Ancelotti.
O sea, no, pero, pues
de cinco
entonces,
defensas, de siete defensas que pues, empezaron la temporada, cinco no están.
¿Qué dice Guardiola siempre? ¿La mejor manera de defender cuál es?
Tener
atacando. Tener tú la pelota. Si tiene, cuanta más pelota tenga el Madrid, menos le va a atacar el City. Y cuanto más lejos esté la pelota de la portería del Madrid, menos va a estar
el... En un campo como el Etihad, nunca ha sido fácil tener
bueno,
la pelota.
Es que, claro,
pero nunca.
Los últimos datos, yo me acuerdo, cuando pasó el Madrid la última vez allí, los datos de posesión, de tiros a puerta, de tiros de llegadas al área,
es que
fueron increíbles para el City.
City, que decía Roberto el tema de los nombres, es evidente que los nombres del City suenan, vamos, suenan de maravilla, pero es que el problema es que Phil Foden parece un exjugador y es un chaval que es buenísimo y
a
quizás el tío con mayor talento
mucho,
de Inglaterra.
Mucho más que otros años
Kevin
también.
De Bruyne ahora me parece un paquete, que está en declive y está en el ocaso de su carrera.
Hasta 4 meses lesionado.
Claro, pero yo estoy convencido que estos jugadores, el año que viene, o Bernardo Silva, que el año pasado era una maravilla, este año se arrastra por los campos.
Oye,
lo mejor el año que viene vuelven a recuperarse y vuelven a ser buenos.
Ha hablado Rodrigo. Rodrigo Goes.
¿El balón de oro?
No, Rodrigo Goes. Vale. En rueda de prensa, antes que Ancelotti. ¿Qué tal ha estado, Miguelito?
Ha estado muy bien, la verdad. Recordemos además que Rodrigo tuvo un papel muy protagonista hace un par de temporadas en esa remontada en el Estadio Santiago Bernabéu. Marcó 2 goles ante el City. Luego Benzema en la prórroga marcó el definitivo para pasar esa eliminatoria. Ha dicho pues que esta semana con Fede Valverde en el vestuario han estado viendo parte de esa eliminatoria y que sueñan con poder repetirlo. Ha hablado también del interés del Manchester City a final de la pasada temporada y de las ofertas de Arabia que ha tenido últimamente, pero ha lanzado balones fuera, dice que ese es tema de su padre, que es su representante. Y luego también ha reconocido pues lo que sucedió en el vestuario del Estadio Santiago Bernabéu el pasado fin de semana contra el Atlético de Madrid. Hubo toque de atención de Ancelotti, el equipo, especialmente los de arriba, no estaban corriendo. En la segunda parte todo cambió y al final por lo menos sacaron un empate.
El míster habló con nosotros, los de atrás, y ven que nosotros de arriba estamos corriendo bien, estamos defendiendo, eso contagia el equipo, ¿sabes? Y hemos visto la importancia que tenemos en el equipo de ser una referencia para todos los otros, y el míster habló eso con nosotros y hemos entendido, y creo que esa es la clave para el restante de temporada.
Rodrigo y Bellingham, de los cuatro de arriba, son los que mejor lo han entendido desde el principio. Que hay que remangarse y correr por el de al lado. Mbappé, un poquito menos.
Y Vinicius
casi nada.
Casi nada.
Casi nada.
Pero
Rodrigo,
es básico,
pero Rodrigo lo tiene bien claro.
Sí.
Más allá del sistema, que todos trabajen y que no sea una carrera una vez, sino que todo el partido estén defendiendo, creo que es fundamental para que el Madrid pueda mantener a los cuatro de arriba en la alineación.
Manu Sánchez, corresponsal, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿El ambiente por allí cómo es de cara al partido? ¿La prensa inglesa y todo eso se lo toman también como un ultimátum prácticamente para el City?
Sí, como habéis dicho, al final el City se juega prácticamente toda la temporada, porque aunque puedan ganar la FA Cup, que sería el otro título que tienen en juego, es un premio muy pequeño para un equipo que ha ganado todo lo que ha ganado en los últimos años, así que probablemente la eliminatoria más igualada de los últimos años entre Real Madrid y Manchester City. Y decía Guardiola que en otros años el Madrid había llegado como favorito al Etihad. Yo creo que no ha pasado eso, creo que nunca, desde que llegó Guardiola a este equipo, y aunque creo que obviamente Guardiola tiene su sitio asegurado hasta que quiera estar aquí, la temporada se iría al traste si caen tan pronto en la Champions, si no tienen ninguna opción de ganar la Premier League, y si el único objetivo que queda para los 4 próximos meses de temporada es ganar la FA Cup.
Hoy he estado viendo Real Madrid Televisión un poco,
y no han aflojado nada, ¿eh? O sea, la maquinaria continúa.
Sigue ahí, ¿eh?
A todo gas.
A todo meter, claro que sí.
Como para que no esté.
El Rubio estaba, vamos, ha echado ahí leña, pero vamos.
Que tú fíjate los dos últimos arbitrajes.
Boh, un escándalo,
Nacho. Ya tenéis lo que queríais.
Señor Nacho, un
estaba
escándalo.
A 7 puntos el Real Madrid hace 2 semanas, partido contra el Español, mangazo con lo de Mbappé, para pisotón tí, que no es pisotón.
No es penalti para ti el del Atleti.
Y, no, por favor.
Y para mí tampoco. El de San Sebastián.
El de San Sebastián es un pisotón en toda regla sobre el empeine de un tío.
Claro, uno
y esto no es un pisotón. Pisa con los dos dedos por delante y con los de atrás. Claro. No está ni siquiera claro que le toque.
Le pisa con el meñique.
Hay otra diferencia.
Y lo de Vigo en San Sebastián, y a los amigos del
Celta. No, yo lo explico. Hay otra diferencia. En San Sebastián, Vinicius es el que lleva la pelota.
Claro.
Y el que mete pase a un compañero para que intente marcar gol.
Ya la suelta. Ya no está la pelota en esa zona de influencia.
Pero la está conduciendo él. Lino la toca.
No, ya no la está conduciendo.
No, la acaba de soltar. Hay que no, viene de conducirla.
Hay que tener cara para defender uno y el otro.
Pero viene de conducirla. Lino, explicarme.
¿Está dormido?
Explicarme si Lino la toca en algún momento.
Me ha pasado un efecto paranormal. Me ha convencido Nacho Peña.
¿Sí?
Sí, señor. Estoy de acuerdo con él en todo lo que está diciendo. Sí, sí, sí. No fue penalti, el de Aramburu, sí. De Ceballos sin querer, nada. Indemne, fuera. Venga.
¿La de Ceballos?
Está tirando de
la de Ceballos. ¿Eh? Ah, bueno, ¿no os acordáis el patadón que le meten a Ceballos en el minuto 11 de partido?
Tienes razón,
¿no?
Tenía que haber sido expulsado de la calle.
De todas maneras,
estoy
mira,
contigo,
te hago una comparativa. Me gusta la Rañaga, aunque noto cierta ironía en tus
no,
palabras.
No, te
¿eh?
Creas.
No creo. Joseba no es de esos.
Puede que Ceballos vaya de manera imprudente. Va de manera imprudente, pero está en la busca de una pelota que, como Barrios toca, se aleja de la acción.
Vaya por Dios.
Yo, por ejemplo, veo temerario lo del otro día sobre Mbappé. O veo temerario siempre, que se ha hablado casualidad. Poco de Gavi el otro día cuando va con la cabeza sobre el argentino del Alavés con una pelota que ya ha peinado y le revienta y le hace hasta una fisura en la cabeza. Eso me parece temerario. Y lo de ayer me parece criminal de Fermín. Que si le coge bien, le rompe la tibia al peroné. ¿Veis la escala? Le echaron. Casi le rompe la tibia al peroné.
Porque no
tenía posibilidad, porque es tobillo, no es tibia.
Lo mejor
no es
de todo, ¿sabes qué es lo mejor
no
de todo?
No es la misma posición.
Que es que no han convencido a nadie. Entre ellos sí, porque tú eres uno de ellos. pero al resto, a los que no somos por fortuna madridistas, no nos ha convencido a nadie.
Por cierto.
Los presidentes de los equipos de primera división, todos han dejado muy claro que no están con el Real Madrid, que el Real Madrid se está equivocando el tiro, pero ellos siguen don RQR.
Por cierto, si analizarais bien los vídeos de Real Madrid Televisión, cuentan una cosa muy interesante, y es que la acción que le ponen en el VAR se la ponen a cámara lenta, y según la normativa se la tienen que poner a velocidad normal. Y todas las veces el pisotón se lo ponen en cámara lenta y eso, según el punto número 2, está mal ejecutado.
Uy, ¿cómo sabes de VAR, eh?
¿Has visto?
Punto número
2.
Te
digo que vengo preparado aquí. No,
nos llama Fouto, que quiere intervenir.
¡Oh, Fouto! ¡Programón! ¡Se viene demanda, Fouto!
¡Programón!
¡Fouti!
¡Fouti!
Hola. No, yo no he pedido intervenir. Yo me he enganchado, pero tú me estás dando paso.
No te enganches, Fouto.
Muy bien, porque quieres sangre.
No. ¿Qué va? Estoy en una semana muy cena.
Son alimañas, Fouto. Son alimañas. Yo no quiero ningún debate con gente tan forofa. Yo ya hablé de la jugada y hablé de todo ayer.
Pero estás hablando aparte como Cruyff, ¿no?
Yo soy forofo madridista y tú forofo arbitral.
No quiero un debate.
Dejar hablar a Fouto.
Y yo ya, bueno...
Es fácil, es pim pam pum.
El otro, dejar hablar a Fouto. Y escuchar barbaridades como el protocolo del VAR, cosas que es que no...
Es verdad eso de cámara lenta.
Comprobación, punto número 2.
Fake news.
Fake news. Este hombre diga fake news todo el rato, no va a tener razón. Comprobación, punto número 2. Normal o cámara lenta, se utilizará la velocidad normal para comprobar la intensidad de una infracción.
Eso que no hay.
Niégamelo. Punto número 2.
¿Quién lo ha dicho?
¿El punto número 2 de qué?
Buscarlo.
¿De los estatutos del Madrid o del VAR?
No. En la explicación de las reglas... del fútbol
Fouto,
y de ahora del VAR.
Ah, vale.
El punto número 2 de comprobación,
Fouto, ¿es verdad?
El punto número 2
de las comprobaciones. ¿De se utilizará la velocidad dónde? Normal para comprobar la intensidad de una infracción.
Pero eso
di
dónde
fake
viene.
News si quieres o di
pero,
mentira.
Pero eso
es
dónde viene.
Verdad.
Pero
es
una
verdad.
Cosa, pero
comprobación,
Nacho,
punto
pero Nacho,
número 2. ¿Te hago un mapa?
Pero, Nacho, una cosa, Nacho. Si dejas hablar...
Claro.
Lo que tú siempre haces.
Es que... No, es que ¿sabes qué pasa? Que cogen la carrerilla...
No, ha cogido confianza ya, ya estaba...
Y como os aprendéis el guión que os pasa Florentino, es que no dejáis hablar a nadie.
Oye,
¿y
tú
es
de Tebas?
Y tú es de Tebas, y el de Cantalejo y el de Clos. Tú te aprendes esos tres. Yo solo tengo uno que aprender.
Fouto, luego te quejes. Fouto, no vale que luego te quejes.
Claro. Vale, hoy Juanma sí.
Sí, porque el programa... Dije el otro día que no iba a permitir ese tipo de tratos.
Pero
te lo digo.
Pero siempre estás tú, Fouto, ¿eh?
Claro, qué casualidad que cuando lo digo yo y nombro no, a Florentino,
no te
cuando se llama golfos a los árbitros...
No lo voy a consentir, no lo voy a consentir.
Sí, pero el otro día lo consentiste.
Pero me arrepiento.
Ah, bueno, pues está bien que te arrepientas y está bien que empieces el arrepentimiento cuando, bueno, curiosamente le digo a uno que no lea el guión de Florentino.
Pero es verdad lo que dice él, ¿es verdad o es fake news?
Yo creo que es fake news.
Perdona, es que no es verdad que el árbitro no lo viera en velocidad normal. Es que sí, hombre, parte claro. de la base de que encima está mintiendo.
Toma,
el árbitro puede pedir, el árbitro puede pedir todas las tomas que quiera. El árbitro puede pedir una lupa, el árbitro puede pedir un zoom, el árbitro puede parar la imagen, puede echarla para adelante, para atrás. El árbitro, una vez que está en el monitor, puede hacer lo que le da la gana. Pero si queréis creer a Nacho Peña, que se ha leído, que por cierto yo no lo he visto en ninguna reunión del CTA que dan a periodistas y a narradores y a comentaristas de partido,
no lo has visto.
Si queréis creerle a él, pues chico, pues ya está, pues creerle a él, ¿qué vamos a hacer?
Estamos
hablando de la Champions y por qué hemos derivado en esta hora.
No, porque mañana pita Turpin.
Con el que el Madrid no ha perdido.
El Madrid nunca ha perdido.
Bueno, hay
seis victorias
y
un empate.
De las designaciones UEFA, ¿se fía el Real Madrid de las designaciones UEFA?
Depende si gana.
Más que las de la Liga, porque la UEFA no ha habido un Negreira durante 17 años poniendo la mano.
¿Hay vídeo?
Que sepamos, no te fíes tú.
Algo más que decir, Manu Sánchez desde Manchester. Manu, es que has agitado esto, en serio. Hay corresponsales que no os puedo meter, porque es que en cuanto entráis la liáis, de verdad.
Juanma, no ha habido un Negreira en la UEFA, pero para el Balón de Oro sí que la UEFA estaba detrás, ¿no? Pues, no se lo dieron a Vinicius, ¿no?
Sí.
Demanda.
¿Sabes qué pasa? Que es que como tienen tantas, es que hablan por la boca y les sale por el trasero. Y pero tienen tantas...
Lo normal es hablar por la boca, Fautos.
Claro. Sí,
pero sí, les sale por el trasero, eso no es tan normal.
Sí, claro.
No,
bueno, depende, si comes fabada... Pero escucha una cosa. Gracias, Manu. Un abrazo, no te quiero meter en esto. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Entonces pita Turpin mañana, que no ha perdido nunca el Real Madrid con él.
¿De qué se ríe, Joseba?
No, de lo de habla por la boca.
Habla por la boca y le sale por el trasero.
Ya, es una expresión muy extraña que no
quiero... sabemos qué quería decir.
Es el refranero extremeño que no conocíamos, sí. Pero es bonito. Sí. Habla por la boca.
Miguelito,
y le sale por el trasero.
¿Algo más desde? ¿Han ido madridistas o van madridistas?
1.500. ¿Eh? 1.500 bueno. Nos dicen menos. Hay un poco de hastío ya en la afición, porque claro, esto ya es casi un clásico. Ya van 5 visitas en 6 temporadas. Ha durado más de 2 minutos, casi 2 minutos y medio, la charla de Ancelotti a pie de césped con sus futbolistas antes de empezar el entrenamiento, algo que no es habitual. Decías que pita el francés Turpin. Ojo con las amarillas, porque hay 5 apercibidos para la vuelta.
Ojo a Tchouaméni, que si ve amarilla no juega la vuelta.
Bellingham, Camavinga, Modric y Endrick. Todos esos están apercibidos, también Rüdiger, pero está fuera. Y viene mañana el presidente Florentino Pérez para asistir al partido. 53.000 espectadores van a llenar el estadio.
Comentario Panenquita, que no sé si va mucho la línea de...
Hoy sí.
Oye, hasta las 12 y 25 hemos estado hablando de fútbol,
la línea esta de discusión.
No te pongas tampoco por ahí.
Aparte de que Haaland no ha metido nunca un gol al Real Madrid y que tiene esa espina clavada, que mañana es el día para quitársela con la defensa que tiene el Madrid... En el Etihad nació la leyenda de Mbappé. Cuando jugaba en el Mónaco, el primer partido, la primera titularidad en la Champions de Mbappé, llegó en el Etihad y llegó su primer gol. Y eliminó al City de Guardiola con el Mónaco en esa eliminatoria. Ahí comenzó toda la leyenda de Mbappé.
Muy panenquita, sí.
Bueno,
muy
tampoco
bien.
Tan panenquita, son de Google.
Es bonito,
es
un detalle.
Google,
Bueno, hoy fueron los premios Panenka, además, ¿no?
Sí. Luego vamos a hablar de ello. Pues no nos ha caído el premio, pero
nada,
muy...
¿pero?
No,
pero... ¿La de Pobes entra para esta edición o la
para la próxima? No. Para la próxima entrada. Vale, yo creo que ahí no va a haber rival, ¿eh?
No.
Es muy difícil. Si nos levantan el Panenka por esa entrevista,
hoy Lagunas te diga que el año que viene, ¿no?
No, hombre. Yo creo que es público y notorio.
Es mejor entrevista, ¿no? Categoría
mejor entrevista. Mejor entrevista. Yo creo que incluso sería más que entrevista.
Mejor pieza.
Sí.
Periodística,
mejor,
digo.
Mejor periodística.
Porque, o sea, es mejor un premio como
hay
pieza.
Un antes y un después de la entrevista a Pobes en el partidazo.
Tal cual.
Miguelito, que disfrutes mañana. ¿Da agua o no da agua?
¿Quién?
No, la lluvia.
Esta
coño.
Tarde, creo que no, creo que mañana no. Esta tarde ha chispeado un poco después del entrenamiento.
O sea, ni lo has mirado, incluso. Creo que mañana no, no sabes si mañana...
Está en el hotel Miguelito.
¿A qué diluvia? Pasa que sí, yo esto de los hoteles y la temperatura tampoco te creas que lo miro mucho.
Pero si es en el teléfono, abres la aplicación del tiempo ya. Y te viene, ¿eh? Rubén,
hay que venirse abrigado a Manchester. Hoy, como digo, ha llovindado, incluso algo de agua nieve. Creo que mañana no llueve.
Rubén,
daban una probabilidad de lluvia baja, pero vamos, probabilidad de lluvia baja en Manchester es que termina lloviendo, como claro. Ha llovido hoy también.
Efectivamente.
O
sea, sí.
Mejor ciudad de lo que parece, Manchester.
¿Coméis
¿eh?
Juntos mañana o, no, no. O cada uno por su lado?
Comeremos juntos. Rubén. Hoy ya lo hemos hecho también. Iremos a ver los canales de esta ciudad, que no es que sea...
¿Qué se come en Manchester? ¿Qué se come? ¿Cuál es el plato típico?
Bueno, el típico...
Torreznos.
Boquerones. Espaguetis que he comido de Miguelito.
Espaguetis, plato típico.
Espaguetis con chorizo, una pizza, una hamburguesa... Sí. Vale. Fish and chips es todo lo que ofrece este país para comer.
Muy bien.
Echo de menos a Senabre hoy, un lunes. Es raro que no esté. ¿No?
Sí, pues...
Por Miguelito que coincidía, ¿no? Algo.
A ver, un primer plano de Miguelito.
Oye, podía estar perfectamente.
Sí. Lo ha vetado, Miguelito.
Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Rubén. Hasta luego.
Hasta mañana.
Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
Ganas mucho más con Valverde en el centro. Mendy da igual en la izquierda que en la derecha. No centra nunca, da lo mismo. Ancelotti tiene la solución en el banquillo para el lateral derecho toda la temporada y no lo ve. Efectivamente, Chendo, calienta ya. ¿Y por qué no meten defensa de tres con Asensio, Tchouaméni y Mendy y con Rodrigo y Camavinga de carrileros? Así tendría Valverde en el centro junto a Ceballos. Guardiola ha ganado más en Inglaterra que Ancelotti en España. En Europa es distinto, pero compararles como entrenadores es absurdo. Guardiola es un genio y Ancelotti no. Yo sigo todos los partidos del City y este año la diferencia entre los dos equipos es abismal. Menos miedo porque el sistema... No me da miedo porque el sistema defensivo del City es de pena. Yo te decía, os informo de que he visto hoy a Ciro López poniendo una vela a San Isidro para no perder mañana. Y quiero que escuchéis a este oyente que opina sobre la figura de Carlo Ancelotti.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
La verdad es que Ancelotti no deja de sorprenderme. Así que hoy entrena con los laterales a pierna cambiada, o sea, cambio lateral. No ha tenido 2 meses para practicar, que ya sabe que Carvajal está lesionado. Es que parece como que se le van ocurriendo las cosas en el último momento. Le tiene que decir en el descanso el otro día que presionen los 4 de arriba. Eso lo tiene que decir en el descanso. Y este hombre cada vez me sorprende más. Un saludo, chao.
Adiós. Pues palos a Ancelotti.
Poco injustos, ¿eh?
Sí.
Porque estaba Lucas sano y lo del descanso, la desatención táctica que hizo Vinicius, claro, no es culpa de Ancelotti. Claro, se pasó toda la primera parte pidiéndole que se fuese a la banda izquierda. O sea, no creo que sea...
12:36, este mes de febrero va a ser, señoras y señores, muy copero. Y con SEAT vamos a irnos camino de la final de la Copa del Rey. ¡Gema Santos!
Sí, querido Juanma, vamos a recordar a todos nuestros oyentes que este año, gracias a SEAT, uno de los que nos escuchan va a poder levantar la copa como si fuera un campeón. Con SEAT nos vamos a la final y con SEAT vamos a poder levantar esa copa como los auténticos campeones, porque SEAT está buscando al jugador número 12. Hasta ahora la copa solamente la han levantado los jugadores, pero este año la vas a poder levantar tú también. Así que si quieres ser tú el elegido, si quieres participar, te contamos cómo, porque es muy fácil. Sube un vídeo a Instagram contándonos por qué mereces ser tú el jugador número 12 con el hashtag #jugador12seat. Así serás el aficionado más fiel a sus colores, el que podrá levantar la Copa del Rey en la final si gana su equipo. Acuérdate en Instagram, #jugador12seat, porque esta es tu copa, es la copa de la gente, con SEAT.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras? Eso es. Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Bífidos Natural por 0,99, ahorras un 24%. Y con Lidl Plus, 5 kilos de patatas por 3,99, ahorras un 37%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 41 minutos, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Sigue Andrea Peláez conectada al partidazo, ¿verdad, Andrea?
Hola, Juanma, de nuevo. Sí, aquí sigo.
Se incorpora Isaac Avilés Morris.
Hola, Juanma, Morris. Muy buenas.
Muy buenas. Ha sido un día quizás de perfil más bajo en el juicio de...
Y muy rapidito.
...del caso Rubiales. Bueno, estaba Montse Tomé...
50 minutos.
50 minutos solo.
Sí, sí, sí. 52
sí, sí.
Minutos,
han
yo creo.
Han sido tres declaraciones. Sí.
Hombre, estaba Montse Tomé.
Sí, que ha sido la declaración principal.
Salvador Losa, que era un testigo propuesto por la defensa de Rubén Rivera. Salvador Losa es consejero ejecutivo del Consell Insular de Ibiza. Y también estaba
Alejandra
Hernández, la mujer de Rubén Rivera, también una testigo propuesta por la defensa de Rivera. Y sí, sí Juan Malo, principal.
Perdona,
era
que
escuchar,
está propuesta, que yo me he enterado viendo la sesión de esta mañana, que porque ella viajó a Ibiza también. Que ella estaba
efectivamente,
también
tienen un apartamento en Ibiza, entonces estaba compartiendo allí las vacaciones con su marido cuando llegaron las futbolistas y por eso estaba propuesta como testigo para contar lo que vio. Como dices, Juanma, lo principal era escuchar hoy a Montse Tomé, que declaraba, y principalmente la sombra que sobrevolaba a Montse Tomé, lo que se preveía que más le iban a preguntar es por aquella famosa no convocatoria postmundial, en los motivos que llevaron a Montse Tomé para no convocar a Jenny Hermoso en su primera convocatoria como seleccionadora nacional, y también por la asamblea, por aquella famosa asamblea en la que Rubiales no dimite, en la que está ella, en la que se le ve aplaudir. Pues bien, ha dicho que a esta asamblea ella acude estando, a pesar de estar de vacaciones, recibe la llamada de Jorge Bilda, el por aquel entonces seleccionador nacional, ella era, recuerdo, su segunda en aquel momento, le llama y le dice que tiene que estar, a lo que Montse ha dicho, que le contestó que por qué tenía que estar ella si nunca había estado en una asamblea, y dice que le contestó Jorge Bilda que en esa tenía que estar. Le preguntan,
cosa, el papel, dime. Es que de verdad cada día el papel de Bilda cada vez es más el brazo armado de Rubiales.
Sí, o sea, ha sorprendido esa declaración.
Es que
no
yo quiero recordar que Bilda es entrenador de fútbol.
Sí, sí.
O sea, entrenador.
Y además, Juanma, de ese papel que por el que puede estar, que le pueden estar colgando un poco también los testigos, digamos, las declaraciones, te voy a poner un sonido. Es que yo creo que también, bueno, pues vamos a volver a ver cómo es Jorge Vilda. Yo creo que vuelve de nuevo otra vez a tirar la piedra y esconder la mano. Cuando llegaba esta mañana alrededor de las 10:45 a San Fernando de Henares, donde recuerdo que están los juzgados donde se están produciendo todas estas declaraciones, estaban nuestros compañeros, entre ellos Íñigo de la cadena COPE, allí esperando a ver si sacaban alguna declaración. Le han preguntado cómo estaba, cómo llevaba el juicio, y escucha lo que ha dejado caer.
Bueno, me gustaría agradecer todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo de las jugadoras, de compañeros, de compañeras.
Pues ahí lo tienes, quiero decir. Es que una vez más, mensajes de apoyo de las jugadoras. Mira, desconozco si estos mensajes...
Con que sean dos, ya son jugadoras.
Sí, sí, claro.
Sí, por supuesto. Y no tienen por qué ser jugadoras de la selección. O convocadas en su día o convocadas ahora.
Igual son de las de Marruecos, de las que selecciona él.
Efectivamente, claro, efectivamente. Si yo no digo que lo que diga sea falso, lo que pasa es que lo dice con toda la intención del mundo.
De dividir, de que haya dentro una búsqueda y decir, ostras, ¿quién le está mandando mensajes? Esa Vilda.
Claro. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha dicho Montse Tomé de la Asamblea, y a Avilés también le han preguntado mucho por esa no convocatoria de Jenny, y ha habido un momento de tensión cuando, si no recuerdo mal, era la defensa particular, la abogada de AFE, que ha dicho algo así como, le estoy preguntando, porque el juez ha habido un momento que dice, pero ¿por qué le insisten tanto en la no convocatoria? Si ya nos lo ha dicho, ha dicho, bueno, le estoy preguntando porque ese castigo, y ha habido un momento en el que Montse Tomé, que ha, Juanma, prácticamente toda la declaración, tenido la vista en el suelo, no miraba a los abogados, no miraba, por supuesto, a Luis Rubiales ni a Jorge Vilda, no miraba a la fiscal, no miraba prácticamente a nadie, pues ha sido el único momento de toda la declaración en el que Montse Tomé se ha enfadado de verdad y ha llegado incluso a alzar la voz, que no nos tiene acostumbrados, tiene un tono de voz bastante bajo la seleccionadora nacional, y ha dicho en varias ocasiones, no fue ningún castigo, ha llegado a decir.
Y luego, pues bueno, el juez, ya sabes, Juanma, que lleva un tiempo, sobre todo los últimos días, intentando parar cuando le hacen preguntas repetitivas, cuando cree que el tema ya está acabado, que cree que la respuesta ya está dada, y sobre todo cuando cree que la pregunta va intentando juzgar algo que no se viene a juzgar en este caso, porque a veces les preguntan, hoy por ejemplo ha tenido que decir el juez varias veces, recordamos que Montse Tomé está aquí como testigo, no como acusada, entonces dejemos de preguntarle como si fuera fundamental lo que fuese a decir y acusándole de algo, y si creen que ustedes mienten, pues como dice él siempre, creyense, ¿no? Y te voy a poner un sonido del juez hoy, primero con la fiscal y de seguido con la abogada de la acusación particular, como decía Andrea, en ese sonido en el que ya ha estallado por completo. Fíjate cómo la fiscal le intenta preguntar constantemente a Montse Tomé la misma pregunta, el juez no le deja preguntar, y luego cómo le corta directamente a la abogada de la acusación particular. Hoy el juez ha vuelto a hacer de las suyas.
No estaba en condiciones, según usted, para jugar, pero...
Fiscal, no estamos enjuiciando a la testigo. No está sentada como acusada, está como testigo. Continuemos.
¿La pregunta la puedo hacer o no, señoría?
No.
Protesto. ¿No estaba jugando en el equipo mexicano donde juega?
Es impertinente. No afecta a lo que estamos enjuiciando.
Protesto. ¿Le dio una explicación a ella de por qué no le convocaba?
Impertinente. No afecta a lo que estamos enjuiciando.
Protesto. ¿No cree que hubiera sido más beneficioso para ella si la pretendía proteger, llamarla a jugar?
No afecta a lo que estamos enjuiciando.
Protesto, ninguna más.
Estábamos totalmente en contra de los hechos que sucedieron y que nos posicionábamos con la jugadora.
Con la jugadora, pero en ese caso tampoco se atreven o proponen que se aplique el protocolo del acoso, ¿no?
Es insistente con el acoso.
Bueno, vale.
¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?
No.
¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?
Sí, es protesto. Está desesperado.
El juez, en serio, va a acabar habiendo camisetas con la cara del juez este verano en España.
Bueno, Juan, ha habido otro momento en el que la defensa, creo que era de Jorge Vilda, le dice al juez, discúlpeme, tengo una duda, ¿por qué si es un testigo propuesto por una de las defensas tiene que preguntarle, no tiene que preguntar primero la fiscal, luego las defensas, no sé qué, y ha llegado a decir el juez, mire... Es que están siendo muy insulsos. Las declaraciones de estos testigos están siendo muy insulsos. No lo ve. ¿Qué más da quien pregunte antes? Y se ha quedado incluso el abogado de Jorge Vilda sorprendido, ¿no? Por la, no sé si llamarlo naturalidad o espontaneidad del juez del caso.
No, los tiene a todos firmes, ¿eh?
Más rectos que una vela.
Firmes.
Sí, sí. O sea, decir que una declaración es insulsa es increíble, ¿eh? Sí. Pero sí que más da, si no te va a decir nada.
Sí, 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 claro, claro, con el testigo allí sentado. Sí, a mí sí me ha llamado mucho la atención eso también, la verdad.
Muy bien, pues claro, mañana...
Todas las preguntas de la fiscal también a veces... Hombre, sería más pertinente que le preguntara, ¿a usted le llamaron de la federación para que no convocara a esta chica? Pues
eso, no, es vale. Que para mí en este caso el juez tenía toda la razón.
Se lo han preguntado, sí, sí, ¿eh? Le han preguntado si cuando no le llamó, si tuvo algo que ver Rubiales, ha dicho que no, que ella claro no tenía relación con Rubiales, y cuando le han preguntado si tuvo algo que ver Jorge Vilda, dijo, la única responsabilidad de la no llamada de Jenny Hermoso recae sobre mí y mi cuerpo técnico. Yo no la llamé porque en esos momentos creía que había otras jugadoras mejor preparadas, pero es verdad que luego ha dicho que la presión mediática también le llevó a tomar la decisión y por eso la han apretado en ese sentido, para saber si esa decisión fue deportiva o no.
Quiero recordar que esto se emite gratis y en abierto.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Que es un detalle por parte de... Del entretenimiento, vamos, porque es que está el juicio súper interesante muchas veces con los testimonios, con las preguntas y con el juez que es un actor también principal. Pues mañana lo contamos.
Sí, por cierto, Juanma, lo que hablábamos antes, no se sabe el orden, no conocemos el orden. El juez adelantó a mañana que empezaran a hablar los investigados, recordemos que son cuatro, y no sabemos el orden, pero lo que sí sabemos, que está previsto, si no hay un cambio de última hora, es que Rubiales en su defensa va a presentar tres peritos. Dos que tienen que ver con la agrupación de personas sordas de Granada y provincia, ASOGRA, porque él va a presentar un vídeo en TikTok en el que se ve el beso de Rubiales a Jenny, y él lo que quiere demostrar es que él ahí adquiere un consentimiento de Jenny, ¿vale? Es decir, que él le hace una pregunta a Jenny, ¿te puedo dar un beso? Es decir, que hay un consentimiento. Y estas personas van a dar fe de esa lectura de labios. Y al mismo tiempo llegará un tercer perito que dará fe de que ese vídeo no está ni manipulado, ni se ha editado, ni ha habido ningún cambio, ni nada por el estilo. Entonces, por eso digo, si aparecen estos tres peritos, yo creo que el juicio no acaba mañana, es imposible. Con los cuatro investigados y estos tres peritos, en cuatro horas es imposible que el juicio acabe mañana.
No, y además se supone que las declaraciones de Rubiales van a ser largas. O sea,
bueno, es que Jenny estuvo, ¿cuánto?
Dos horas
cerca de
y
las
20.
Tres horas.
Sí, sí,
es que, claro, evidentemente, o sea, van a ser que sí, declaraciones
que sí. Queda,
semejantes.
Queda esta semana de juicio. O sea, estoy convencido, sí, porque ahora los investigados van a aprovechar para exponer su... Es muy importante lo que digan.
Y, o sea, por cierto, Juanma, que no se me olvide puntualizarte también que en medio de todo esto, cuando probablemente sea un nuevo día el miércoles de declaraciones de los acusados, tenemos lista de la selección femenina, para los dos primeros partidos.
¿La da en Paiporta? ¿En Paiporta?
La da en Paiporta, sí. Mm. Lo ha anunciado hoy. Va a ser a las 10:30 de la mañana, a las 10 la lista, 10:30 de la mañana, la rueda de prensa de Montse Tomé desde Paiporta, en un guiño a una de las localidades valencianas más afectadas por la Dana. Y evidentemente, pues sobrevuela toda la duda de si va a volver Paredes, si va a estar Jenny, y recuerdo que esta lista va a llegar todavía con el juicio en marcha.
Perfecto. Gracias, Andrea. Un beso.
A ti, Juanma. Chao.
Un abrazo, Juanma. Adiós.
Foutó.
Dígame usted.
De la Asamblea de la Federación, el sueldo de Louzán y esa cláusula que se han impuesto o que se ha impuesto para evitar un poco la participación de deportistas en activo en la organización de competiciones internacionales. ¡Caramba! ¿Os acordáis de la bronca que tuve yo con Piqué aquí en el partidazo?
Conflicto de intereses.
¿Eh? Cuando le decía yo que pero tú, Juanma, ¿pero qué me estás diciendo? Pero lo tenemos... A ver si aparece por ahí lo de Piqué conmigo. Hoy lo han
pero es que, o sea, cualquier complier de cualquier empresa, Juanma, es que esto lo hubiera echado para atrás. O sea, es que es una cosa de lo más normal. Y vamos, ¿cómo un deportista en activo va a participar en cualquier contrato de la federación? Y más en un contrato con Arabia, donde de por medio hay una competición, que es la Supercopa de Arabia. O sea, es que es una cosa absolutamente lógica. Pues como tú dices, es una de las noticias del día en esa Asamblea General.
Perdona, pero he leído en competiciones internacionales. ¿Qué quiere decir? ¿Que competiciones nacionales pueden organizarlas o qué?
No, bueno, se refiere a competiciones internacionales, Juanma, porque las nacionales es imposible. Las nacionales están ya legisladas.
Vale.
La Liga, la Copa. Bueno, se ha aprobado ese sueldo de Louzán, que es la mitad de lo que cobraba Rubiales, 378.521 euros brutos, fijo, sin variables, como tenía en su primera etapa Rubiales, que ya sabes que tenía un porcentaje pequeño por los patrocinios. Y luego hay una noticia también importante, y es que la Copa del Rey se va a vender los derechos de televisión, Juanma, centralizados con la Liga. Esto se hacía antes de que llegara Rubiales, y se va a volver a hacer porque la Copa del Rey, la federación, está perdiendo entre 3 y 4 millones de euros por un capricho de Rubiales, porque quiso vetar a Mediapro, a la Liga. Entonces se va a volver a eso porque económicamente le es más rentable a la Federación. María José Rienda, que os acordaréis de ella,
sí, fue secretaria de Estado para el deporte, esquiadora.
Va a ser la nueva coordinadora del Mundial 2030, el puesto que tenía Fernando Sanz, y apoyo total, Juanma, al colectivo arbitral, a pesar de que ya hemos explicado que va a haber cambios en el sistema próximamente.
Mira, lo de Piqué aquí en el partidazo. ¿Negociación? ¿Cómo puede un jugador negociar con el presidente de la federación?
¿Cuál es el conflicto de interés, Juanma? A ver, explícamelo.
Hombre, que tú formas parte de esa competición.
¿Y?
No puedes, bajo mi punto de vista, determinar los cachés o proponerle al presidente de la federación lo que cobra el Atlético de Madrid, lo que cobra el Valencia, lo que cobra el Barça.
Respecto a los cachés, es un audio sacado de contexto en el cual, obviamente, esto es una decisión 100% de la federación y que yo simplemente estoy ayudando a Rubiales, al presidente, a buscar una fórmula que para él tenga lógica. O sea, eso es una decisión 100% de la federación. Que saquen un audio sacado de contexto en el cual yo le estoy diciendo que si 8, 7 o 9, cuando las referencias me las había marcado el presidente de hacia dónde iban los números, es simplemente que le estoy intentando ayudar. A partir de ahí, ¿qué más hay en el conflicto de interés? Dime qué más por participar en la competición, ¿en qué puede afectar?
Evidentemente, formas parte de la competición. El que organiza la competición no debe tener un negocio con alguien que lucha por ganar la competición.
Pero, o sea, para que yo lo entienda...
Perdona, es que yo lo veo muy sencillo. Es que no se puede ser juez y parte. O sea, tú no puedes jugar una competición en la que tú ya estás participando comercialmente.
Pero que no tiene nada que ver un tema comercial con un tema de resultado en el campo. Escúchame, Juanma, traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol que luego, si quieres, te especifico la diferencia entre lo que... Obviamente a nivel económico cobraban antes que después.
Pero yo lo que te digo es que no debe hacerlo un jugador de un equipo participante. Sencillamente digo eso. O sea, esto sí lo hace.
¿Pero por qué razón, Juanma? Explícame por qué razón. ¿Acaso te imaginas de que los árbitros nos pitaron a favor? ¿Acaso te estás imaginando que estás...? O sea,
no, pero puedo sospechar que Rubiales va a tener contigo un comportamiento distinto de ahí en adelante que con otros jugadores de la Federación Española de Fútbol. Porque tenéis acuerdos económicos mutuos. Puedo sospecharlo.
Perdóname. El cambio de formato sucede en el 2020.
Bueno, esto sucedió en una... Bueno, no era en el partido. Era una comparecencia pública, una rueda de prensa de...
En Twitch.
Y teníamos, de hecho, una pregunta, pero ahí empezamos a interactuar y al final acabó eso pues como acabó. Pero lo teníamos muy claro desde el principio. Pues, hoy la federación ha tomado la decisión lógica de que... Pero bueno, digo, lo teníamos muy claro porque en cualquier empresa privada del mundo no te permiten ese tipo de conflicto de intereses. Pues ahí Piqué no lo entendía y supongo que hoy ya lo entenderá.
Igual ya lo entendía ahí.
Sí, seguramente.
Seguramente ya lo entendiera.
Sí. Vale, Fouto, gracias.
Un abrazo.
Gracias. Qué tranquilo hoy estás, Fouto. Qué bien. Sí.
Bueno,
Está zen.
Ha estado Peña que la ha calentado un poco.
Me ha dicho un amigo tuyo. Dile a Fouto que es como el Madrid. Está reñido con todo el mundo.
Con todo el mundo.
Te llevas mal con todo el mundo.
No, conmigo no.
Conmigo tampoco.
Conmigo no.
Vale.
¿Ha podido confirmar?
¿Ironía de nuevo?
Un amigo tuyo. No. Me lo ha mandado un amigo tuyo, Fouto.
El Madrid está reñido con todo el mundo.
Fernández.
El Madrid está riñendo con todo el mundo. ¿Qué cosas dice Juanma?
Sí,
de verdad.
Sí, es tremendo. Sí.
¿Está confirmado lo de que se pasa a cámara lenta los del VAR?
El punto dos.
Comprobaciones.
En el libro de Ikea vienes.
Comprobaciones. Venga, un abrazo, Fouto.
Hasta luego.
Vámonos a Estados Unidos.
Hombre.
¿Quién vio la Super Bowl?
Yo un ratito, dos cuartos.
Dos cuartos, sí. hasta el descanso.
Correcto.
¿Y te gustó la actuación del descanso?
No, es que no me gusta el... Kendrick Lamar, ¿no? No me gusta, la verdad.
A mí me pareció un poco el juego del calamar allí, con aquellos con un mono rojo, otros con un mono blanco, tal. Pero por lo visto es la leche, la releche en Estados Unidos.
Sí, allí lo peta.
Kendrick Lamar es la bomba.
Sí.
Dicen que es súper polémico, pero no acabo de pillar yo el motivo, ¿no?
Bueno, o sea, al final mensajes pro-Palestina, con Trump en la grada y todo esto, claro.
Dijo que no podía cantar lo que él quería cantar de verdad.
Eso, claro.
David Zalandete, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal fue la Super Bowl? O sea, porque fue una paliza de los Eagles en toda regla, aunque luego se maquilló un poco el resultado. El gran derrotado Mahomes, pero no sé hoy a nivel de audiencia y de todo esto que si han salido datos.
Sí, desde luego Mahomes fue el gran derrotado y, bueno, no hubo una tercera para los Kansas City Chiefs. Pero fue una gran alegría para los Philadelphia Eagles, ¿no? De hecho, Trump no iba con nadie porque Trump va con todos, pero estaba la que era antes primera dama, Jill Biden, que es muy fan de los Philadelphia Eagles, y había mucha gente allí que está muy contenta de que este año se hayan llevado por segunda vez en la historia, ¿no? Uh-huh. Y ahí la audiencia les acompañó. Fue una de las Super Bowls más vistas. No hay datos todavía fijos, pero por los porcentajes de audiencia ha hecho más, digamos, ha estado más arriba de las últimas dos Super Bowls, por ejemplo, cosa que también es importante.
A Taylor Swift le montaron un pollo cuando la enfocaron, ¿no? En el videomarcador. La silbaron porque, bueno, es que Taylor es demócrata, ¿no? O sea, hizo campaña pro-demócrata en su día o algo así. Y como estaba Trump y había muchos seguidores de Trump en el estadio, la pitaron, ¿no?
Lo que sucedió es que Taylor Swift apoyó abiertamente, pero lo ha hecho siempre, a Joe Biden y a Kamala Harris después. Y, bueno, no es que hiciera campaña en contra de Trump, pero claro, el shock de cuando de repente la pantalla enfoca a Taylor Swift y empiezan a buchearla. Y eso, aquí es inaudito. Taylor Swift aquí hasta hace nada era intocable, pero intocable, ¿eh? Y claro, luego Trump se reía, incluso ha puesto un mensaje en redes sociales diciendo se te pasa por apoyar a Kamala.
Pues fíjate, claro, yo pensé que ahí no se iba a meter Trump, fíjate. Pensé que le iba a dejar pasar, que iba a tener un poco de clase. Sí.
Se metió. Además, no le perdona una cosa, Juanma, que el año pasado ganaran los Kansas City Chiefs y vino aquí el novio de Taylor Swift, ¿no? Travis Kelce, ¿no? Y le dio a Biden el suéter de los Kansas City Chiefs con Biden detrás. Entonces, esas cosas Trump no las perdona, yeah. No las perdona. A él le hubiera gustado que cuando estaba Biden aquí se ausentara todo el mundo, ¿no? Y luego está el espectáculo del medio tiempo, que fue muy controvertido, ¿no? Porque en este momento Trump no tiene oposición. La oposición que se le hace es simbólica. Y con todo esto que Kendrick Lamar ha tenido con Drake, que son dos raperos que tienen ahí un enfrentamiento brutal, pero se atrevió a poner no solo símbolos pro-palestinos, como decía, sino símbolos de poder negro y de, digamos, oposición racial a Donald Trump. Y eso no le gustó nada al presidente.
Perfecto. Gracias, David. Un abrazo.
Gracias a ti. Hasta luego.
Pues ganaron los Eagles.
Sí. Apalizaron los Eagles. Sí,
y fue sorpresa, además, ¿no? O sea, se suponía que el equipo de Mahomes no iba a ganar.
34-0 llegó hasta el partido.
Palizón.
Ha sido por la defensa.
Yo no tengo ni idea, para todo el mundo, los que entienden, dicen que tenía mejor plantilla Filadelfia, pero que todo dependía de Mahomes, este que dicen que es la pera limonera. Y que si
sí,
tenía...
hombre, a ver, Mahomes es la pera limonera, más sí. O menos se sabe.
Bueno, pero eso lo sé hasta yo.
Sí, claro. Pero decían que es mejor equipo Filadelfia y que si Mahomes tenía su día y hacía otro milagro, a lo mejor podían ganar, pero al peso que era mejor Filadelfia.
Sí, pero dicen también que hubo una acción que le provocó una conmoción a Mahomes y por cierto, eso no pudo rendir
como Ramos y Salah en su día, ¿no? ¿Perdón? Mira, buen ejemplo, sí.
Bien.
Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Vas a ver el debut de Doncic en directo a las 4:30?
¿4:30 o 3:30?
A las 4:30, así que ya será a las 4:40 porque normalmente empiezan con retraso. Casi no llego, ¿eh? Ha habido un control policial en la entrada de Alcorcón. Y pensé que no llegaba, pero finalmente...
Porque tenías miedo que acabaras sin comisaría, pues, dices.
No, le he dicho, digo, si es por denuncias al comisario Martínez, eso Gonzalo Miró. O sea, a mí, pues, que me registren. Había un oyente, por cierto, muy majo, y me han despachado rápido, me han dejado llegar.
Te has identificado como Parra, el de la COPE.
Sí, ha visto y hecho Rubén Parra y dice, coño, ¿tú eres el que llaman Parreta? Digo, sí. Y digo, venga, que llego tarde, niño.
¿Era de la Policía Nacional o de Policía Local?
Policía Nacional, sí. Estaban buscando algo, no me han dicho
qué. Hombre, es que yo soy hijo del cuerpo, eso se nota, ¿eh?
Claro. Sí. Me ha tratado muy bien.
Había otro en la puerta de Alcalá también.
¿Sí? ¿Otro control?
Sí. Yo también me
dije, siempre hay en la puerta
como
de Alcalá.
Como me paren, ¿eh? No llego. Pues, sí, he pensado lo mismo yo.
Sí. Ostras. Pues yo tengo el maletero lleno de... Ah, no. Vale. Parra, ¿merece la pena que no madruguemos?
Sí.
O sea, que no madruguemos, que no nos...
Sí, merece la pena no madrugar.
Para mí sí, para el que tenga que madrugar mañana, pues comprendo que es un marrón. Es el primer partido de Luka como Laker, una semana y poco después de que saltara el bombazo el fin de semana pasado de su traspaso al conjunto angelino. Han colocado, le he pasado a Álvar y a Arauz una foto del Staples, han colocado en todas las sillas una camiseta con el 77 de Luka Doncic. No es de juego, es de calle, de manga corta, pero al estilo parecido a lo que hicieron cuando le retiraron la camiseta a Pau Gasol, que estaba todo el pabellón con camisetas amarillas con el 16 de Pau, pues en este caso con el 77 que va a lucir Luka Doncic, y se espera una gran fiesta fiesta para dar el recibimiento al que va a ser desde ya el niño mimado del conjunto angelino, que ya empieza a comportarse como un Laker de pro. Le hicieron una entrevista ayer y decía, sí, tengo ganas de debutar ya en el Cristo, en el Staple, en el Cristo. Que le sale decir Staple, como si hubiera jugado ahí toda la vida. Claro. La NBA ha hecho especiales y tal, haciéndole un flaco favor a Dallas, porque ponen todas las estadísticas de Doncic, y a cada cosa que lees es más increíble que se haya dado este traspaso. Por cierto, en Dallas, Juanma, las aguas bajan revueltas, porque Anthony Davis, que jugó un partidazo el sábado en su debut con Dallas, se ha roto el aductor y es baja indefinida. O sea, que encima que has cambiado a Doncic por Davis, porque supuestamente el físico de Doncic no acompaña, pues te encuentras con que Davis en un mes y pico no va a jugar con Dallas.
Y que Davis siempre se ha sabido que es de cristal. Quiero decir que esto es mala suerte probablemente, pero que son...
No, en los últimos 7 años se ha perdido infinidad de partidos más que Luka. Claro.
Gracias, Parra. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Enseguida hablamos de los Parenka con el director.
Me quedo.
Sí, hola. Quedaros porque vamos a proponer lo de Pobes para el año que viene. Antes este mensaje de Isaac Avilés. Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor. No importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
COPE está donde tú estás.
Para pagar una primera casa hace falta en España 8 años de salario bruto.
Begoña está ahora mismo en casa de sus padres, está ahorrando.
Es que los precios están ahí, de 1.000 euros no baja nada.
El problema es el encarecimiento de los materiales.
Con 36 años podríamos decir que eres un privilegiado.
Pago unos 500 euros por un piso.
Imposible alquilar ahora mismo ese señor.
¿Qué nos cuesta un alquiler ahora mismo en el Quiñón?
Un alquiler ronda los 800 euros.
España tiene mucho que hacer en materia de alquiler, en materia de viviendas puestas al mercado.
Aquí sale en 228.000 euros masivos.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Vuelven los Smart Days de El Corte Inglés. Solo 3 días. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores. Tienes un LG OLED de 65 pulgadas que costaba 2.799 euros, ahora por 1.679.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 12 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes. Se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Me he quedado tirada. Y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Enseguida el kilómetro 42. Antes, no nos han dado el panenka. No, pero
el premio panenka fue injusto.
No. Nosotros somos grandes y dignos perdedores, ¿eh? De hecho, es lo que mejor se nos da.
Estamos acostumbrados.
Perdemos...
Muy bien. Muy a menudo
sí.
Y muy
¿a
bien.
¿A que sí,
no.
Joseba?
No.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Juanma, que no protestas tú cuando Palma.
¿Quién se lo llevó, Juanma?
Ahora te lo cuenta Ganga. Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Tenías tú muy claro que no ganábamos, pero aún así hemos ido a la gala, ¿eh?
Bueno, no, pero es que eso es lo que hay que hacer, ir aunque perdamos.
Exacto.
Y aplaudir.
No, como yo no hubiera ido ni les hubiera dado bola en el programa.
Oye, que está el director.
Por eso lo digo, para que lo sepa.
Nosotros aquí estábamos nominados, bueno, la revista Panenka es una revista sobre fútbol que entrega unos premios anuales a diferentes trabajos periodísticos, entre ellos había, el partido estaba nominado por una entrevista a Rodri Hernández.
Una pieza,
¿no?
Sí, en la categoría de pieza periodística.
Pieza.
Pero sí. Básicamente, la pregunta sobre la guitarra.
Sí.
el premio iba por ahí.
Efectivamente.
El premio iba por ahí.
Qué bueno.
¿Y quién nos ha ganado?
Nos ha ganado Superdeporte.
Hombre,
nos
en Valencia.
Nos ha ganado Superdeporte, sí, por la cobertura de la Dana.
Pues bien.
Las consecuencias de la Dana en Valencia.
Bien merecido. Sí. ¿Y qué tal la gala? ¿Bien?
Bien, ha estado bien, muy entretenida. La ha presentado Fran Guillén, han dado 7 premios. Ha estado Luis de la Fuente.
¡Hombre!
Sí, seleccionador.
¿Es panenquita Luis de la Fuente?
Sí, mucho. Ha recogido un premio a la selección española. Uh-huh. Y le ha gustado mucho la gala porque, claro, a él le gusta mucho el fútbol y se habla mucho de fútbol en esta gala.
Aitor Lagunas es el director de la revista Panenka. ¡Hola, Aitor!
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. Oye, ¿te molesta que digamos panenquitas? ¿O ya lo tienes más o menos interiorizado, asumido y sabes que no lo hacemos con ningún ánimo de maldad?
No me entusiasma, pero...
Ya lo sé yo.
Un poquito 50-50, ¿sabes?
50-50. Pues el año que viene 60-40, ya verás. Porque...
¿Por qué?
Porque no van a acabar a parar de decirlo. O sea, es que la gente ya lo ha acuñado el término. Panenquita está acuñado a... Pues,
no, yo te diría que incluso hasta le están dando la vuelta, ¿no? Yo creo que hay gente que ya se proclama panenquita y con orgullo.
Claro, bueno, claro. Sí. Es que yo creo que tiene una connotación positiva.
Empezó como una burla y ya no lo es.
Efectivamente, o sea, vamos a hacer una tertulia panenquita. Quiere decir, vamos a hablar de fútbol. No quiro barro, o sea, ¿sabes? De estos días que dices tú, no, hoy no meto a Siro y a Fouto. Vamos a hablar de fútbol, ¿sabes?
Meto a David y a Luis.
A David y a Luis, claro. Por ejemplo.
No, pero escucha, Juanma, que es que Siro estaba invitado y hoy hemos tenido 300 invitados en el Teatro Luchana aquí en Madrid y ha sido de locos. O sea, quiero decir que ha habido representantes de todos los tipos y de todos los pelajes del periodismo deportivo español y para mí eso es lo mejor que nos llevamos del día de hoy. O sea,
sin más duda.
De los premios, pues al final que ha habido mucha gente que ha querido compartir las galas, los premios y que más allá de eso, pues yo la verdad que no me puedo poner en la cabeza de quien ideó el término panenquita, porque realmente no sé qué pensaba.
¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Roberto Gómez?
Roberto Gómez.
Él se lo arroga.
Sí. Oye, Ander Cotorro está orgullosísimo de ser y de autoproclamarse panenquita.
Claro, bueno, es que él es panenquita. Por ejemplo, Uzquiano. ¿Tú te consideras panenquita,
Uzquiano? Y tanto, Uzquiano.
No, y debo decirte que me parece que se habla más en tono peyorativo que como lo dices
exacto.
Tú.
Mira.
Exactamente.
El otro.
Eso es porque se siente aludido.
Claro. No, porque además
tú prefieres como te dijo Piqué, el del Plus. Tú prefieres el del Plus.
Eso está bien.
Es que Guille, el del Plus, ha sido un panenquita de toda la vida. De
manual.
Tradicional, es decir, de con empaque. Viene de familia panenquita ya.
De varias generaciones.
Pero ahora le está cogiendo el gusto al barro.
Sí, sí.
El otro día con lo de Ciro y Poto, disfrutó.
Porque calla, pero como ahora se ve todo con YouTube, con las ventanas, se le ve reírse. Y eso... Eso no se hace.
Y se siente mal, se siente culpable. Mira, y ahora sabes que está en nuestro bando.
Lo mismo peca el que mata que el que tira de la pata.
Eso,
y tú eres
Guille,
de los que tira de la pata.
Sí.
Sí,
falso panenquita.
Bueno, Aitor, una cosa. Iba todo el mundo con camisetas de fútbol. Habíais pedido que cada uno llevara la camiseta más random que le apeteciera. ¿Ha habido algún premiado por eso o cuál ha sido la mejor?
Pues la verdad es que había una camiseta bastante random, que es la de Nacho Carretero, que llevaba la camiseta de la Selección Nacional de Sudán del Sur, que yo pensaba que iba a ganar, y al final, para mi sorpresa, ha acabado venciendo un tipo, que realmente no recuerdo el nombre, que llevaba la camiseta del Indautxu. O sea, imagínate tú la locura, pero sí, había gente que llevaba camisetas muy, muy random. Yo llevaba la camiseta del Real Zaragoza, con mucho orgullo. Ha habido gente que llevaba la camiseta del Sporting, también equipo en horas bajas. Y, chico, ¿qué quieres que te diga?
Sí,
pues
sí.
Que cada uno ha traído su camiseta, sobre todo mucho rollo vintage y, ya te digo, mucha cultura futbolística, que es lo que al final pues estábamos celebrando alrededor de Panenka, ¿no? Hemos dado premios a la gente, pues lo habéis comentado, ¿no? De Superdeporte, que ha cubierto el tema de la Dana y que yo creo que merecían el premio, por mucho que vosotros hayáis estado ahí cerca. La verdad, hay que decir que vosotros habéis hecho mucha campaña, ¿eh? Lleváis ya bastantes temporadas haciendo campaña para el premio de Panenka.
Sí, tío. Y no hay manera.
El año que viene. El año que
viene. Una cosa, si la llamada era para esto, el tema Pobes.
El tema Pobes.
¿Entra para el año que viene o nos pilla fuera de
plazo?
De campo de GM. ¿Nos pilla fuera de campo?
Que no. El tema Pobes entra para el año que viene.
Vale, pues mira, te voy a decir una cosa.
Si eso no gana.
Muy difícil que haya una entrevista en un programa deportivo con más repercusión y en donde se digan cosas tan relevantes, ¿eh?
Y más panequita.
Juanma, yo creo que tenéis el nivel más alto, tío.
Efectivamente. Sí.
Bueno,
no.
Tenemos el análisis concienzudo y el intercambio de ideas entre Ciro López y Fouto.
Esa puede ser nuestra segunda opción.
Esa puede ser también importante.
Y el combate dialéctico de Miguelito y Senabre.
También.
Hay varias.
Quiero que sepas un arsenal,
que hacemos el programa cada noche pensando, y a veces incluso apunto la hora, de que esto va para los Panenka. Y quiero que este año no se nos puede escapar. Es la segunda vez que estamos nominados y a la tercera creo que va...
Oye, el Oasis de Libertad también pegaría mucho en un Panenka, ¿eh?
Sí, el Oasis de Libertad totalmente.
También. Aitor, te mando un abrazo. Enhorabuena por los premios y nosotros es un orgullo estar al lado. Nos lo tomamos con humor, pero es un orgullo estar al lado de gente tan buena. Un abrazo.
Abrazo fuerte para todos.
Gracias, hasta luego. Ganga.
Buenas noches, un abrazo. ¿O quieres algo más?
Tienes un salero, amigo. Esto, un cariño, desprendes cariño en la radio.
Pues anda que tú, Ganga. Sí.
No. ¿Cómo ves lo de mañana, Ganga? ¿Cómo estás?
Optimista.
¿Sí?
Sí.
¿Vas a estar aquí en la radio mañana?
Voy a estar en la radio, sí.
Uf. Muy bien. Pues ahí estaremos.
Ganga era un panenquita.
Tú también, ¿no?
Sí.
Yo vengo todos los días.
Ganga era un panenquita.
¿A qué hora vas a llegar mañana?
Mañana llegaré...
Cuando me salga.
Cuando
pita la letra.
Cuando me salga el coche del garaje.
Cuando tu prima, vale. La de.
Sí. Hasta luego, Ganga. Te aprecio mucho.
Hasta mañana, yo también.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Mira, teníamos varios pendientes del juicio. Uno decía, ¿y no os ha llamado la atención que Montse Tomé no supiera quién era el presidente de la federación cuando la contrataron como segunda entrenadora? A mí sí. ¿Cómo no puedes saber eso? Fouto, no sé si sigue por ahí. Le preguntan, ¿el árbitro de hoy del Oviedo, el Dense, era nacional o de Dinamarca? ¡Qué vergüenza el arbitraje de este país! El Barça pagó al responsable de los árbitros durante 20 años no sé cuántos millones de euros. El otrora capitán del Barça se lleva comisiones por organizar el Sarao de la Real Federación en Arabia. ¿Y el Madrid está loco por desconfiar del sistema? Es de traca. Uno nos echa la bronca, Juanma, dice, qué poco cariño le tenéis al Madrid y qué falta de respeto a todos los que somos madridistas. Hoy os hubiera quitado, pero sois mi familia y no lo haré, pero me han dado ganas de verdad.
¿Ves, Nacho? Nacho, tienes que ser un poco más madridista, ¿no?
Mira, todavía más, o sea, subo un punto,
sí, un pelín más. Venga.
Este te va a gustar, Nacho, para terminar. El Madrid es el más grande, porque en el momento en el que le ponen la bufanda a la diosa Cibeles, ya estamos pensando en la siguiente.
Pero os digo una cosa. Lo hacéis muy bien. Pero muy no, bien, ¿eh?
Algunos más que otros.
Gracias. Muy bien. Os hago brillar muchísimo. Sí, de verdad.
Sí, es verdad.
Saco lo mejor de cada jugador. Sí. Saco lo mejor de cada jugador.
Es posible.
Sí.
¿Nos vamos?
Sí. Ya, no, pero, no, tú no, tú yo no. Me quedo, que llega me Chema con el kilómetro 42.
Por supuesto.
Ahora, Juanma, llega el momento del combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la ida de los 16avos de Champions, una eliminatoria llena de emoción, como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos vamos directamente al Manchester City-Real Madrid de mañana. Ahí añadimos que marca Mbappé el primer gol, que ambos equipos marcan, que hay más de 2,5 goles y más de 6,5 corners. Y fíjate que con 10 euros puedes ganar 100 eurazos, siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Kilómetro 42, como cada lunes, con Joseba, que continúa en el programa, y como cada lunes, con Chemita Martínez, que se incorpora a esta hora, que aguanta ahí titánicamente escuchando el partidazo. Hola, ¿qué tal, Chemita?
Buenas noches, buenos lunes, compañeros.
Hola, Chemita, ¿qué pasa?
¿Qué te pasa?
Nada, no me pasa nada, estoy estupendamente bien aquí escuchando y esperando a que llegue el momento del kilómetro 42.
Le llamas a las 3 de la mañana y tiene la misma vitalidad.
Sí, es verdad.
Da igual.
Sí, sí.
Se despierta y se despierta a 180 pulsaciones, ya digo.
O si no, estoy en la bañera de agua fría, ¿verdad, Joseba? Que siempre
sí,
que me llama Joseba, estoy metido en la bañera de agua fría.
Hay que tener ganas.
Poner el cuerpo en recto ya le cuesta más. Eso ya, sí, ya es un proceso un poco más complicado. Pero bueno,
y he de reconocer que el camino al baño por las noches, como me tenga que levantar para ir a mear, lo paso realmente mal y voy sujetando los muros para que no se caigan, y eso para decir, oye, se te ve muy bien para tus años y entrenas. Digo, eso porque no me ven ni bajar las escaleras ni por la noche al baño, que doy pena. Menos mal que ahí no me ve nadie.
Vas a recuperar la figura del orinal.
Oye,
Se ha olvidado eso, ¿eh? Es una guarrada, hombre, es una guarrada, por favor.
Sí, pero antes estaba ahí en todas las camas.
Dice Joseba, como siempre, Chema ha dejado alguna perla en sus redes sociales. La de esta semana es de Traca. La mejor hamburguesa siempre con patatas fritas.
Cierto.
Bueno, ¿y qué tiene eso de Traca? Hombre, ¿hay alguna duda?
Pero que lo diga Chema, y que aparezca con un hamburguesón en las manos, es una cosa muy llamativa.
Eso no fue lo peor.
¿Eras más burger? ¿Es más burger o cómo era?
No, es que me preparó Nuria una hamburguesa, estaba tan rica que me zampé dos, pero con patatas y todo. O sea, que es que tomarse una hamburguesa sin patatas como que le falta algo.
Ya,
y ya sí, cuando cuando me lanzo por las hamburguesas tiene que ser con todo y las disfruto. Y no tengo ningún remordimiento y me sientan estupendamente bien por la noche.
Sí, jodido, vas a entrar tres veces al día siguiente, remordimiento va a tener.
También es verdad. ¿Ketchup,
mostaza o no?
No, sin nada. Me gusta meter muchas verduritas, pepinillo que no falle,
o sea, que hamburguesa.
Incluso bacon, huevo y todo. Sus verduritas, pero sin salsa. Si
cebolla fritita, también, esta que crujiente, esa me encanta.
También está bien.
Vale.
Fíjate, porque no me la puedo zampar a estas horas, sino quién sabe, mañana. Bueno, ya me la tomo esta semana.
Bueno, el otro titular del día es Juanma ha empezado a correr.
Bueno, yo siempre estoy empezando, pero que
ahora ya en serio.
Esta semana salí 3 veces y he ido progresando en las cosas y quiero medirme a ver cómo estoy en las próximas 2 semanas. 3 veces por semana está bien para empezar.
Está estupendamente,
sí,
bien.
A ver, para empezar y para seguir. ¿Puedo?
Sí, pero bueno, que no voy a preparar nada en plan de lo que hacéis vosotros, de maratones y todo eso.
Que es una buena media para mantener durante todo el año, salir a correr 3 veces a la semana,
Muchas, bien. Pues mira, empecé a correr porque tenía zapas nuevas, te lo juro. Y digo, voy a probarlas. Y las probé, me gustaron, iba cómodo, no sé qué, y he salido 3 días. Y el último, o sea, ayer domingo hice 7, que no está mal para empezar ahora.
Claro,
7 kilometritos.
Una media de 5.35 por ahí, me salió el kilómetro, muy bien.
Ahora hay que ser constante y perseverante.
Sí, ahora lo que tengo es una marca aquí. ¿Ves la marca de las gafas que tengo?
Del sol.
Del sol, claro.
Bueno, está bien, está bien.
Bueno, pues está muy bien, ¿eh?
Sí, y luego, como dice Chema, siempre marcarte un objetivo porque es lo más estimulante.
Sí, claro.
Me he puesto ley seca también en febrero.
O sea, que te vas a quedar hecho un yogurín.
No, pero voy a combinar un poco de la vuelta tal con ley seca. Porque es el mes más corto. Digo, yo, si hay que quitar un mes el vino, si hay que quitar un mes el vino, pues que sea febrero.
De 31 días, claro. ¿No? Claro, pero incluyendo los fines de semana.
Sí, sí, sí.
¿Todo?
Todo. Todo.
Caramba.
Todo. Qué sí, barbaridad. Sí. Ley seca y más deporte. Muy y bien. Otra cosa más.
A ver.
Es que no tiene muy bien. El móvil no entra en la habitación.
También.
Efectivamente.
Para descansar, ¿no?
Porque el móvil no entra en la habitación.
No entra, donde duermo, no entra el móvil.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque tengo la tendencia de antes de dormir, que si... ¿Cómo se llama eso de que haces en Instagram? ¿Scroll se llama? ¿O cómo
sí, scroll.
Revisar.
Scroll,
todo y venga. Y nunca se acaba. Y al final acabo con lo... Que no. No entra el móvil en la habitación. No entra
bueno,
el móvil.
Pues no, además, mires, expertos... mires el Instagram y ya está.
No, sí, pero es que si está, tengo la tendencia de mirarlo, o el WhatsApp, o las noticias, o lo que sea. Nada, no entra el móvil.
Ah, yo sí lo tengo.
Pues no, claro, pero yo...
Además, yo no lo silencio nunca, ni... Bueno,
son tres medidas que he tomado en febrero. Ley seca, correr 3 días a la semana y no entra el móvil en la habitación.
Ajá. Bueno, a mí la de correr me gusta mucho.
Tenemos un buen amigo que tiene mucha dependencia del móvil también, y entonces se compró, me lo enseñó la otra vez, una caja, que es una caja transparente.
Sí, la venden en Amazon.
Que la cierras
sí,
y no se abre en una hora.
Se abre automáticamente, no, le pones el tiempo que tú quieras. Sí. Es una caja de seguridad que llaman para estas cosas, y es gente que está muy enganchada al móvil, lo metes ahí y puedes programar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, hasta mucho más.
Y no se abre.
Se abre cuando tú la hayas programado, tiempo, sí, y sí, ya sí. está. Y yo creo que está muy bien. Eso está muy bien, por ejemplo, para familias. Coger, oye, ¿tenemos una comida de 2 horas? Pues venga, todos los móviles ahí, boom, se cierra y no se anda mirando los teléfonos, se habla.
Ya.
Y dice la gente, uy, si hay alguna urgencia, de lo malo te enteras. Siempre dicen, o sea, si hay alguna urgencia, no te preocupes que ya te
localizan.
Ya te van a encontrar. Y para lo bueno, pues mira, te lo dicen después, no pasa nada.
Vale, pues muy bien.
Y hasta aquí el kilómetro 42 de hoy.
No, pues, sí, está bien. No está mal. Sí. Ha sido físico, mío, físico y psicológico.
Sí,
¿eh?
Totalmente.
Psicológico,
oye,
sí.
Además ha habido muchas cosas este fin de semana. Verdelis, que yo creo que toda España se ha hecho eco de las
oye, tengo que decir
maratones.
Que estaba quedada para hoy, pero ha llegado a última hora de la tarde a Pamplona. Entonces no nos ha cogido ni el teléfono. Está con sus 8 niños, con toda la familia, tal. O sea que el lunes que viene ya nos contará la experiencia.
Solo faltaba.
Que ha terminado ganándola, ¿eh?
Recordamos. Sí, bueno, ganando y yo
lo que pasa que ha habido, Chema, una cosa curiosa, lo del récord Guinness. El récord Guinness no se lo han dado a Verdelis, se lo han dado a la japonesa.
¿Por qué?
Espera, estoy mirando el nombre. Tomomi Bitoh, que es... A ver, recordamos, Verdelis fue cuarta primera mujer en Antártida. Y luego ganó en Perth, en Dubái, en Madrid y en Fortaleza. Y en el último, en Miami, fue sexta. Pero además es que estuvo vomitando toda la prueba, estuvo fatal. Y al final consiguió terminarla. Quedó sexta en la general y segunda por detrás de esta Tomomi. En la categoría, o sea, en el general ha sido la ganadora. Pero el premio Guinness de los récords reconoce a la primera mujer que ha entrado en el último maratón. No a los tiempos acumulados anteriormente. Entonces, como esta mujer... Tenía mucho más tiempo que Verdelis en el tiempo acumulado, pero como Verdelis se puso mala, no ganó la última prueba, con lo cual la primera mujer que terminó los 7 maratones, sin tener en cuenta el tiempo que había invertido en ello, es la japonesa.
Fue ella. No venía especificado,
y se ha quedado con el récord Guinness.
No venía especificado que fuera el tiempo sumado de todos, acabar los 7 y entrar la primera de los 7.
Eso es lo de la letrita pequeña, ¿eh? Eso es lo de la letrita pequeña que
si
no
la
se ve.
Que si la próxima vez quieres tú ser el que haga el récord entrar el récord Guinness, dices, pues en vez de hacer en 3 horas de maratón, voy a hacer en 6. No me voy a quemar nada hasta el 7º, que es en el que voy a correr de verdad, porque voy a entrar el primero de todos. Y entonces me queda reflejado mi nombre. Ha sido muy curioso. Y recordamos que el reto era recaudar dinero para investigar la curación del síndrome Menkhenekan. Que hay solo una persona en España, una niña que se llama Claudia y que lo está sufriendo, y por eso Verdelis se puso en marcha.
Pues fijaos que tenemos también Verdelis, pero tenemos gente joven que ha batido, Alex Pintado, un chaval súper joven que ha batido el récord de Europa de 3.000 y lo ha hecho con 7.47, que es correr más rápido de lo que lo hizo Ingebrigtsen con su edad.
Anda.
Y ha batido el récord de Europa en 3.000 y yo corría con el padre. Ricardo Pintado, y ha sacado, bueno, el chaval quedó tercero en el Campeonato del Mundo Sub-20 en Perú este año pasado, y desde luego se ha convertido en una de las, bueno, ya casi una realidad, pero una de las promesas emergentes para el futuro. Fíjate, para ponerle simplemente comparándolo con Inge Bilsen, a su edad ya le ganaba, pues tenemos ahí un atleta en ciernes. Y tenemos también Marta Millans, que también ha hecho otros récords sub-20, dos minutos, dos segundos en 800, que también es una gran marca. Y luego los americanos lo han petado. Estaba la Super Bowl, pero estos han hecho la Super Bowl en medio fondo, porque han batido el récord del mundo en 3.000, y no solo lo ha hecho Fischer, que con 7.22, sino que Hacker, que iba detrás, también lo había batido, y en Guse ha batido el récord del mundo también de la milla. Así que han corrido una variedad. Y para rematar, otro récord de Europa, Vanes, una holandesa, que ha hecho 14.39 en un 5.000, pero aquí el dato curioso es que la que ha ganado la prueba es Amebau, que es una atleta etíope que está afincada en Ávila y ha sido lo que había ganado la prueba con 14.33. Y esta atleta lo que hizo fue, en el año 2023, como vive aquí en España, en Ávila, pidió nacionalizarse española, se la denegaron y entonces ha ganado la prueba, pero no la ha ganado como española. O sea, que se hubiera dado el caso que ese récord de Europa que ha batido esta holandesa, 25 años, Vanes, con 14.39, pues no hubiera sido tal, sino a Memagu, esta atleta, que no la han reconocido como española. Así que datos curiosos.
Y luego está lo de la zona de despegue del salto de longitud, que se ha estrenado este fin de semana y que parece que lo va a poner en marcha la Federación Internacional en los próximos mítines ya. Y es que ya desaparece la plastilina donde si tocabas quedaba marcada, y te ponen una zona de 40 centímetros, que es como una alfombra, y ahí puedes saltar donde quieras, en cualquier sitio. No tienes que apurar hasta el final, porque en el último campeonato del mundo creo que hubo 30% de saltos nulos. Entonces, para no apurar tanto, te ponen como un colchón de 40 centímetros y tú saltas de donde quieras, en ese colchón, que es un colchón blanco. No tienes que apurar tanto. Y la medición empieza desde ahí. Lo que pasa es que la primera prueba que han hecho no han sacado
efectivamente
marcas muy buenas.
Lo han puesto ahí para probarlo.
Se usaba en paralímpicos, porque claro, sobre todo los que tienen deficiencia visual y eso, necesitan tener un campo de visión más grande, ¿no? Perdona, Seba.
Pues nada, en principio no, como decía Joseba, que no ha habido grandes resultados, está metido un poco de prueba y veremos hacia dónde va. Yo tengo que reconocer que soy más purista para estas cosas. Me encanta el atletismo tradicional, me gusta la tablita de plastilina, y esto, pues bueno, lo que hace es ver un poco lo que mide el salto real, pero a mí me gustaba más como estaba antes.
Vale.
O sea, como sigue, hasta que lo normalicen, lo regularicen.
Sí. Vamos con las preguntas.
Preguntas, venga, pues son muy interesantes.
Mira, hay una que no viene en guión, quiero hacerla yo.
Venga.
¿Cómo reaccionar ante el flato? Que lo habrás dicho mil veces, pero ¿qué hay que hacer si el flato es intenso?
Pues mira, hay veces que has entrenado muy fuerte y lo que te duele es el hígado. Entonces el hígado se manifiesta con un dolor. Y puede ser que en un ejercicio muy, muy intenso el hígado te esté dando pues esos espasmos y se te ha inflamado y está a lo mejor quejándose y se manifiesta en forma de flato. Esa es una opción, que si vas muy despacio no tiene mucho que ver. La otra opción es que tengas un problema como respiratorio, se te contractura el diafragma, que es un músculo que está ahí en forma de paraguas, y entonces al contracturarse te genera esos pequeños espasmos. Ante eso, Juanma, lo que puedes hacer es pegar un chillido muy fuerte para ver si ese chillido lo que ayuda es a relajar ese diafragma. Hostia. Entonces hay veces que se pasa, o sea, pegas un chillido muy, muy fuerte y al chillar como que se relaja la zona. También un poco por no tener una respiración bien llevada durante el principio del entreno, y eso hace que obligues a trabajar una forma rara y ocasiones ese flato.
Vale. Joseba,
una vez nos lo hizo Chema, además, el grito.
El berrido, ¿a que sí? El
sí,
chillido.
Sí, queda bien. Dale tú a la primera.
Venga, ¿cuándo hay que parar los ejercicios de fuerza antes de una media maratón?
Bueno, pues al menos dos semanas antes ya habría que dejar un poquito, puedes hacer algo de fuerza residual, pero tampoco forzando en exceso. Incluso si me apuras, la misma semana también podrías hacer algo de fuerza residual. Lógicamente nada de fuerza máxima ni nada demasiado intenso, pero dos semanas antes sí que bajar un poquito y hacer algo de forma residual.
¿Cuál sería un plan de geles, sales, comer y beber para un maratón con objetivo de 3:30?
Bueno, pues beber, alternar en los avituallamientos agua en uno, en el otro beber bebida isotónica, no beber todo el rato bebida isotónica y ni todo el rato agua. Y también depende un poquito de la temperatura que haga, si hace mucho calor, si no hace tanto calor, tampoco debes beber en exceso ni tampoco demasiadas sales si no las necesitas. Pero como norma, alternar un avituallamiento 5 kilómetros agua con otro de sales. Y los geles, pues estamos hablando de cada 40-50 minutos, si el cuerpo lo tolera bien, pues hacer una ingesta de un gel. El cuerpo puede tolerar ahora, las últimas tendencias están en 100 gramos de hidratos por 40-50 minutos. Normalmente un gel tiene 40, con lo cual da para hacerlo de sobra, pues eso, para asimilar un gel cada 40-50 minutos.
Entrenamiento y alimentación la semana previa de una media maratón.
Lo de siempre. Yo siempre pienso que las rutinas. Puedes aumentar la ingesta los 3 días antes de la prueba de hidratos, pero yo soy partidario de hacer lo que estamos haciendo durante todo el año. Porque al final, cuando entrenas una tirada larga el domingo, el sábado comes de forma normal. Así que yo daría que fuera todo rutinario, lo que hacemos habitualmente, y aumentar la ingesta de hidratos 2-3 días antes de la prueba.
Y por último, Chema, ¿por qué no estás en Strava? Juanma y Joseba, ¿usáis Strava?
Yo no.
No.
Pues fíjate, yo tengo Strava, pero no lo tengo público, pero entiendo que ahora mismo ha aumentado tanto la comunidad de corredores. Hay tantos corredores que la gente reclama ver lo que haces, quieren saber cómo corres cada kilómetro, cómo lo haces, cómo los hacen las otras personas que puedes seguir. Y lo cierto es que estoy ahora pensando, lo tengo ahí cerrado, no lo utilizo mucho, pero sí que estoy pensando dando una vuelta y que la gente vea un poco lo que hago, que parece que le gusta, que ahora estoy haciendo en torno a 110 kilómetros a la semana, pues la gente le gusta ver cómo los hace, los ritmos y todo, así que posiblemente vuelvo otra vez a hacerlo público. ¿Y vosotros?
Es que vale más que no lo vean. Qué desastre.
Oye,
no,
pero ahora sí.
Es nivel, oye.
No, joder, macho, pero...
Ahora sí, Juanma.
Mis vergüenzas son mías.
Cada uno con la suya, oye.
Sí, hombre, claro.
Claro.
Bueno, ya lo veremos. Sí, Chemita, gracias. Un abrazo.
Bueno, buena semana.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana es un gran día de radio. Disfrutaremos de ese gran partido entre el City y el Real Madrid en tiempo de juego. Y después, a las 11:30, nos encontraremos aquí en el partidazo. Ha sido un placer. Se quedan con el pulpo, poniendo las calles. Descansen, disfruten. Nos vemos mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.